Hola, hola a todos, bienvenidos al regreso triunfal de este podcast que se llama
Al Cine con las Amicas.
Bienvenidos de vuelta, ¿cómo estás, Ángela Díaz?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Valeria Luna?
Llena de gas. Cada vez tengo más gas. En todos los podcasts en los que estoy vengo acompañada de mi esófago.
De tu esófago.
Sí. Y para transparentar, comimos unas cositas, entonces me van a salir cositas.
Ya.
Se vienen cositas,
chiquillas. Se vienen cositas, pero de otro tipo.
Graciosas. Así que eso.
Oye, partamos diciendo que no estamos solas, po.
No estamos solas, hay unos espíritus que nos acompañan.
¿Cómo se llama? Juan Carlos.
Hola, Juan Carlos.
Hola, Juan
Carlos. Así que queremos darle las bienvenidas a nuestras invitadas. Jota y Tamara, un aplauso.
Hola,
hola. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Acá está el espíritu.
Acá está el espíritu. Y bueno, y Roberto, que es el espíritu,
el,
por ahí
el
también.
El espíritu permanente.
Es un espíritu chocarrero.
Gracias.
Me da risa Juan Carlos porque tenemos contador. Yo antes teníamos una asistente de contador que se llamaba Juan Carlos.
Sí, po.
Y a mí me da mucha risa mandarle mails. Y ahora nuestra asistente de contadora se llama Camila. Y cada vez que le escribo le pongo hola Juan Carlos y después borro como hola Camila.
Hola chicos.
Y le he mandado un par de correos de hola Juan Carlos, ayúdame, y me contesta gracias Camila.
No puse perdón Camila. Carlos. Perdón, no sé. Camila.
Chiquillas, gracias por esta invitación a este ilustre podcast que además negra estuviste acontecía, mi niña.
Fui tan feliz en enero y estuve encerrada toda febrero por la chucha.
Resumen.
El acontecimiento.
El resumen. Estuve muy feliz en enero porque me fui de vacaciones, estuve una semana en Colombia, lo pasé increíble.
Envidable.
Después estuve una semana de cuarentena preventiva y vi Succession de corrido y fui felicísimo.
Te caché, así.
Oh, qué buena, más feliz.
Te mandaste unos Valeria y viste unas series de corrido.
No, de corrido, porque estaba Chuco con su papá todavía, de vacaciones con él, entonces fue como... Y no podía salir, entonces, y no tenía que trabajar, entonces solo veía, fui muy
qué
feliz.
Hermoso. Felicidad.
Pero siento que eso de hecho es parte de, bueno, viene más adelante, pero de, mi meta es poder hacer eso, como poder tener tiempo para ver, weas de corrido y ser feliz. Así que eso es una de las cosas que aprendí viendo sus hechos. Y después Chuquito volvía, uh-huh. Y volvió.
En forma de
adolescencia.
No,
igual.
Fue muy heavy, volvió muy grande, pero yo tenía que ir a buscarlo al jardín y el día que lo iba a buscar al jardín me llamaron para que lo fuera a buscar antes porque estaba con fiebre y Chuco tenía COVID. Entonces,
tenemos,
porque básicamente yo no podía hacer la cuarentena, no podía hacer distancia social con un niño de 4 años.
Como dejándolo en la pieza. Tú haces cuarentena.
Pero, ojo, la Chiara... Perdón que traiga esto a la población, pero la Chiara Ferragni, sí, se enfermó de COVID. Ella y su marido y sus dos guaguas no.
Claro.
Y estuvieron en la misma casa y estaban con mascarilla todo el rato.
No, acá Negra evidentemente se
enfermó. No, yo me enfermé, pero me demoré 4 días.
Pero porque también Negra fue como, ya, la vida.
Sí.
¿No? Como que,
no lo intenté. No me puse nunca mascarilla. Y lo que no se vio de ese como encierro, y obviamente la gente siempre hace conspiraciones.
¿El era pero,
¿y quién te graba? Lo que pasa es que yo tengo una amiga... que justo había tenido un problema y yo le había dicho, ya, si no tenís como dónde quedarte, quédate en mi casa. Y ella había llegado, ponte tú, el domingo. Uh-huh. O el lunes en la mañana.
Cagó.
Entonces cuando ella estaba viviendo en la casa, en la pieza de Chuco, mi amiga Betty, uh-huh. Y cuando yo caché que Chuco yo confiera y le dije, mira, lo más probable es que esto sea COVID. Yo te ofrezco que dejes tus cosas en la casa y te vayas a otro lado, o que te quedes y asumas que te va a dar COVID, porque yo no voy a estar con mascarilla con mi hijo dentro de mi casa, ni lo voy a tener encerrado. Y fue como, no, prefiero que me dé COVID. Entonces primero le dio a ella.
Wow.
Ella cayó el martes y estuvo como, ya estaba a cargo de ella y del Chuco. Martes y miércoles no hablaba y, ay, se estaba muriendo. Y yo estaba como lechuga y dije, a mí está bueno, me va a dar, ¿cachai?
Soy asintomática. Soy el paciente cero, tengo la cura.
Colombia me dio el poder y la weá, tengo la cura, soy la sofás, toda esa weá. Y dije, ya, lo voy a lograr. Viene, oh, me muero. Y él... Me cagó como 5 días después.
Tu frase icónica fue, esto no es una gripe, es un atropello.
Es un atropello. Oh. Es que sabéis lo peor, es que, no quiero hacer, no sé si hay contexto, pero cuando yo tuve a Chuco, que es el momento más feliz de mi vida, uh-huh. Yo sentí que lo más violento de tener a una guagua por cesárea, que fue de emergencia, pues Chuco tenía un nudito en el cordón y todo, fue que a ti te abren todo, te pasan la guagua, todo es hermoso, es el momento más feliz de mi vida, pero después te dicen, dele leche, y es básicamente como que la persona que te atropelló, tú tenés que cuidarla. Porque no te podís mover y tenía un tajo y tenés que como hincarte para darle leche y estáis atropellada.
Sí.
Y como, pero si él me hizo esto, ¿por qué tengo que cuidarlo más encima? Entonces, aquí sentía que era como lo mismo porque Chuco estuvo solo 2 días con fiebre, la Betty estuvo 3 días, y cuando ya los buenos estuvieron bien, morí yo. Y era como, ayuda.
Pero te cuidaron.
Me cuidaron, sí, pero un niño de 4 años sí, igual quería ser con mamá, sí. Quiero salir y no se podía, tuve que mandar a la Domino a un hotel de perro porque no la podía sacar.
¿Fue la que mejor lo pasó?
Yo creo.
Sí, Domino está así, sí. En llamas. Entonces después tuve, más encima las cuarentenas corría. Porque a ti te dan los síntomas, son 7 días, pero mis síntomas empezaron como el 5 o 10, chicos, después habían 7 días después que él iba a ir al jardín.
Claro.
Entonces ya, y fue como ya, okay, se acabó. Chuco vuelve al jardín. 3 días, se enfermó la guata.
No. Entonces. Se pegó un virus.
Porque les bajan a los niños, sí, cuando dejan de ir al jardín, se agarran todo cuando vuelven. Y es como, febrero, culiado, estuve encerrada todo febrero. Salí 2 días, que fue un día que fui a patinar. Con el Andrés Chadín. Y fui con la Betty y le dije, quédate en mi casa, no te preocupes.
Le dio COVID.
Y le dio COVID. Y el día que me junté con ustedes. Y era como, oh, no puedo creer. Entonces estuve muy encerrada y era bacán cuando no estaba con Chuco porque podía ver tele, sí. Pero cuando te sentís mal y no podés leer ni ver tele ni escribir y más encima estás con un niño de 4 años que tenés que como entretenerlo, igual es brillo.
¿Y cuántas veces viste Encanto?
Oh, como 9000, yo me la sé de memoria, me sé todos los diálogos.
Encanto.
Yo todavía no la veo.
No se habla de Bruno.
No,
una niña me escribió y me dijo, tu hijo la canta en el jardín, mi hija va ahí y dice que la canta en el recreo.
Oh.
No se habla de Bruno. Más. Así como, hace los tonos. Más.
Sí, porque Chuco musical.
No, me sé Encanto de memoria.
Muy Lin-Manuel Miranda, cuando empecé a tratar de hacer todas las voces. Al mismo tiempo.
Es imposible, porque esa canción es demasiado buena y cantan todo.
Entonces, es como, sobre voces.
Sí, me sé Encanto de memoria, vimos de nuevo Moana, Luca, pero Encanto ya era un día que era como, por favor, no más Encanto.
Me acuerdo que un día me mandaste un audio y tú decías como, no sé si dijiste, estoy aburrida, estoy fome, y Chuco decía atrás, mamá está fome, mamá está fome, sí. No sé qué palabra. No,
dijo que está fome porque yo le dije... Lo peor es que cuando yo me empecé a sentir mal, como los días que él estuvo enfermo, hicimos plasticina, pues pintamos unos planetas, después Coté nos mandó unos álbumes de Harry Potter.
Estoy muy orgullosa de haber introducido a Chuco al mundo de los álbumes. Sí.
Valeria le llevó como una muñeca y unos monitos y unas galletas. Entonces, todos los días habían como cosas, otra amiga le mandó
actividades,
dinosaurio.
Como lo mejor que le hubiera pasado al COVID.
Él todos los días era como, ¿qué hacemos hoy? Y era como, hoy día vamos a jugar a pintar dinosaurios.
¿Compraste esa cuestión que está en TikTok? ¿Cómo se llama? ¿El caldero?
Ese lo había comprado antes. Lo tenía guardado y lo ocupé ahí cuando se mejoró y fue bacán. Hicimos el caldero mágico. Mm. Y después cuando yo me enfermé, yo no me podía mover, Coté, y me movía la cabeza y era como que me pegaban un martillazo. Sí. Y tú decías, ¿qué vamos a hacer? Y yo, nada, hijo, la mamá está enferma. Mamá está fome. Me voy donde mi papá. Y yo, oh, la traición, el pavo en
Chile. Así tal cual.
Me quiero ir donde mi papá. No,
¿cómo me está? Le entré a explicar que es como, porque podría ser la solución, pero no puedes porque estamos en cuarentena.
Claro, sí, no, y ahí evitando por todo lo profundo de mi ser decirle, hijo, tú me enfermaste, no me hagas esto, pero como soy buena mamá, le decía, tranquilo, ve YouTube. ¿Y qué veía? ¿Y qué veía en YouTube?
Hamster.
Videos de Encanto, como TikTok de Encanto, y era como, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas versiones de Encanto voy a ver? Gente maquillándose de Encanto, como las canciones, Hamster de Encanto, y dije como, entré a un multiverso.
Ahí de ahí llegaste a los Hamsters de películas.
Ahí llegué a los Hamsters.
No, pero hace ya lo había visto, estaba ahí en Hamster.
Pero ahí encontré el Hamster de Encanto, y encontré, ¿te acuerdas de ese perro que veía Chuco que hace como, wow, wow, y canta las canciones?
Ah, sí,
como
que lo editan para que el wow tenga distinto frecuencia, entonces ya tiene distintas notas y hacen canciones.
Entonces,
y a mí me encantaba verlo, yo con Chuco nos reíamos. Guau,
en la canción de Bruno. Guau, 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 y yo, voy a morir.
Y un día caché que ese perro ya muchos años muerto, ¿sí? y me dio mucha pena.
Y yo, es como su audio para seguir haciendo.
Yo, bueno, está muerto hace unos 6 años. Bueno.
Es como cuando a Prince le hicieron el holograma y el hombre no quería estar.
Me dio pena esa
weá. Alguien le preguntó al fantasma de Prince si quiere ser parte de esta narrativa.
No,
pero cuando la Valeria, perdón, la negra subió el video de Hamster, pero haciendo
Squid Game. No.
Sí, el
yo, mi meta en la vida es tener la misma dedicación con mi trabajo que el que tiene la gente que hace los laberintos de Hamster. Porque una persona hizo todos los juegos del calamar. Están los vidrios, los hamsters se caen, están las sogas, están las galletitas, los hamsters se comen las galletitas, están las bolitas, están las muñecas, los van a buscar en una van. Es la película entera.
Ay, Dios mío.
¿Cuánto tiempo tuvo esta gente haciendo esta weá? Y eran esos hamsters privilegiados las medias casas, pues, weón. Es muy impactante.
Me recuerdo a mis compañeros que en técnico manual hacían unas maquetas increíbles y tú decías, weón, y una ahí con unos palitos de helado con cuea parado.
Ay, no
ya, pero esa claramente se la hizo alguien.
No, sí, si son puros hueones que después estudiaron arquitectura.
Esa hueá se la hicieron.
No, son hueones que estudiaron arquitectura.
Hay gente que tiene talento para esas cosas.
Sí, no. Esa hueá se la hicieron. Mi mejor trabajo, perdón que estemos desviándonos de estas temáticas. Mi mejor trabajo escolar fue en tercero básico. Tuve que hacer como para un pesebre gigante, tuve que hacer un caballo de papel maché. Me lo hizo mi tatita y me quedó increíble y era la raja. Y me lo hizo mi tata.
O sea, ¿no lo hiciste tú?
No, lo acompañé, yo estuve todo el rato al lado. Puta, sí, y como mi tata como, mira, qué arbacá, no sé qué, mira qué lindo. Y me acuerdo cómo lo hizo, tengo el recuerdo de verlo haciéndolo. Y como, gracias tata. Y ahí es mi mejor trabajo. Pero me lo hicieron.
¿Y era en papel maché?
Sí, era papel maché.
Mi mamá me hacía los calcados de los mapas. ¿Te acordás cuando te pedían hacer como mapa de Chile?
Oh, ¿verdad?
Y tenías que hacerlo con papel diamante. Sí. Y mi mamá hacía eso, porque a mí no me daba.
¿Por qué te hacían hacer eso?
No sé.
Y se arrugaban. Sí,
pues. Era como aprender.
Que uno se va a aprender la silueta de África de memoria. ¿Y
más
para
o
qué?
Menos, sí.
Como por si me pierdo y caminar. ¿Qué ahora
hay Google Maps ahora.
No, sí. Que no supiera que se venía internet. De verdad, ¿qué saca? Como que, voy a caminar con los ojos cerrados. Y como una vez en el colegio dibujé África, me voy a poder mover.
Pero quizá era alguna forma de saber, no sé.
Era para que gastáramos tiempo haciendo. Sí.
Está bien, ¿no has visto acaso los TikTok de los hueones gringos cuando les dicen nombra tres países de África y los hueones no tienen idea?
Ya, pero no es necesario un papel de mantequilla para saberse el nombre de los países.
Yo tuve una cortina de baño que tenía la Mapa Mundo y ahí recién me lo aprendí, siento que no lo aprendí.
Creo que todos tuvimos.
Yo lo aprendí gracias a la canción de los países del mundo de Jaco Warner en Animaniacs.
Oh. Ah, es hora de Animaniacs.
Es que, no, ahora no me acordé.
Mira, yo lo único que sé es que yo le pagaba a una niña que se llamaba Cintia Jorquera para que me hiciera mis trabajos. Gracias, Cintia Jorquera.
Gracias, Cintia.
Y Cintia Jorquera fue mi compañera en la escuela número 9 República del Uruguay de 256 y ahí me hizo los trabajos de técnico manual. Uh-huh. Y después, cuando yo llegué al Liceo Bardo La Barra, ella también, pero estaba en otro.
Ya.
Entonces yo con tiempo le tenía que avisar. Porque una vez la weona la llamé y le dije, ay, no puedo con esta cuestión. ¿Te ves estos trabajos que son como con lápiz minas que hay que hacer como proyecciones?
Oh, sí.
Ah, nunca
puedo. Y yo hacía hoyos porque borraba. Y le dije, por favor, te pago lo que quieras. 500, 4.000, 5.000. Muy así 200, desesperada. 100. La weona, no tengo tiempo. Y yo como desesperada porque yo, niña estresada, no podía fracasar y no lo logré, ¿cachai? Y era como, Cintia, por favor. Entonces siempre me decía, con 2 semanas de anticipación. Entonces yo tenía, me daban el trabajo y le decía, Cintia, ¿cuánto me cobráis? La weona me cobra. Y me fue subiendo el precio a la buena con inflación.
Por supuesto.
Hasta cuarto medio.
Fue tu dealer.
Y ahora está cara la vida, amiga.
Supe que estaba viviendo en Isla de Pascua. Y alguna vez conté eso y me escribió, oye, no te cobré tan caro, mentirosa, te cobré 500 pesos nomás. Y yo, huevón, cobraste 5 lucas. Así que nuestro
recuerdo
está.
Pasó de 500 a 5 lucas.
Quizás, sí. Es que yo me acuerdo que era mucha plata.
En esa época 500 pesos pueden sentirse 5 lucas.
Pues
sí, yo iba a la feria artesanal con una luca y salía con un millón de huevos.
Por eso, porque mi papá me daba a mí 500 pesos como de mesada, y yo solo me acuerdo que yo le pasaba toda mi mesada, y esa era la plata de la semana, que era para comer 5 días, ¿cachai? Entonces eran 100 pesos diarios. Y con 100 pesos te compras un pan, un pop soda, un bonobón.
No sé si tanto.
Un dinero.
Sí. Yo me acuerdo que me daban 500 pesos a la semana.
Sí. En mi colegio vendían sándwich de tomate con mayonesa, por 150 pesos.
¿Viste? Era una si era barato. Si con 500 pesos me alcanzaba para toda la semana. Y yo se los daba a todos a Cintia Jorquera para que me hicieran esto.
Cintia,
vuelve. ¿Dónde estás?
Vuelve. ¿Dónde estás, Cintia?
En Pascua.
Cada vez que tengo que hacer
podía
algo.
Podía escribirme el libro.
Creo que Cintia estudió como construcción.
Llorana.
O algo así. Porque creo que andaba construyendo cosas. Era hábil. ¿No? Era buena Cintia Jorquera.
De más. Si te hizo Negra el trabajo no muchos años.
Qué talentosa.
Talentosa. Negra no lo era. Oye, pero a este podcast la gente está preguntándose. No, porque le vamos a poner un título, entonces ya no sabe.
¿Qué sucede? ¿Por qué están las cuatro?
¿Por qué estamos las cuatro?
Bueno, esto es una fiesta. Pero no cualquier fiesta.
Es una fiesta. ¿Vamos a poner la música o no?
¿La pongo?
Te dije que sincronizar ahí.
Hueona, ¿por qué me puteáis si está sincronizado?
Ay, sí, se cata.
¿Por qué me puteáis si está sincronizado?
Atención.
Ya, yo me estoy empezando a componer.
Pero también eres la única.
No lo pongáis porque tú sabéis que hay un problema con mi sincronización.
Ya, tú me dices cuándo.
De la. Ya.
Estoy tranquila.
Ya sonando, ¿no?
No, po. No está entrando, Cote.
No
está sincronizado.
Mira, dice, conectado.
No está entrando nada.
Está sonando, ¿no? Ah, no, porque no partió. Ahora.
Ay, no.
Ahí sí.
Oye, que alguien controla a Tamara, porque se nos va a evaporar.
Déjenla, ya.
Tamara, te entiendo. Que yo ya lloré todo lo que había que llorar al respecto.
Tengo mucho sentimiento.
Yo lo entiendo.
Bajar un poco el volumen para que es como de fondo, Filipita.
Que cuando un silencio. Y tenía que ser esta, no voy a hacer la original. No,
tiene que ser la de los bunkers, porque ya, estamos bueno. En Chile.
Exacto. Ya. A mí me gustan los bunkers. Ya, bueno. Voy a tomarme este podcast, que fue mi podcast por 3 años, para hacer un comentario.
Cuatro,
creo. No, 3.
¿Sí?
Sí, alcanzamos a estar 3 años. Para hacer un comentario que quizás algunos ya sospechan por el nombre de este podcast, quizás alguna gente va a estar reclamando, quizás me van a llover mensajes, pero quiero explicarme lo mejor posible. Cuando digo que fui parte de este podcast por 3 años, es porque este es mi último capítulo en el podcast de cine.
Perdón, tenía que ponerlo. Perdón.
Pensé tono que iba a poner Dorime.
¿También puedo?
No, deja Felipe. Felipe. ¿Por qué? Es mi último capítulo en el podcast de cine. Esto tiene que ver con un tema personal, profesional mío. No tiene que ver con nada, para que no empiecen a inventar conspiraciones donde no las hay.
No sé qué inventar.
Por supuesto. Nada que tenga que ver con mi relación de amistad con las chiquillas, sino con un tema de vida. Yo siempre...
Ahora somos pareja, entonces queremos separar el amor
del trabajo. Yo siempre he hablado, y lo conté el año pasado en el podcast, de que yo a mitad de año empecé a hacer terapia y estuve en algo bastante similar a una depresión, tratando de encontrar una forma como de organizar mi vida, organizar mis pegas, organizar mis energías, organizar mi maternidad. Se me fue sumamente en collera durante todo el año pasado, a niveles que yo tuve como una crisis de estrés en diciembre, y estuve como con una herida en la boca, y estuve como sin dormir bien, y lo más heavy es que yo no me di cuenta. Yo soy una persona que habla mucho como de salud mental y de cuidarnos, pero yo no fui capaz de hacer eso conmigo misma. Uh-huh. Como que siento que salud mental no es solo decir, hola, voy a terapia, sino también decir, oye, necesito... como parar, necesito bajarme de esto, necesito hacer estas cosas. Y yo no me di cuenta. Y de hecho fue muy heavy ese momento, porque el que se dio cuenta fue un pediatra. Porque Chuco tenía una cuestión en la boca y yo lo llevé al pediatra. Y como yo estaba con mascarilla, el pediatra me miró, un señor que no tenía por qué, uh-huh, y me dijo, ¿se puede bajar la mascarilla? Y abra la boca. Y me dijo, ¿usted tiene el mismo... como el mismo... me dijo, ¿usted tiene un episodio de estrés? Me dijo, ¿está bien? Y yo me puse a llorar en la oficina del pediatra. ¿Cachai? Y fue como, sí, estoy bien. Como, me dijo, no, usted no está bien. Y ahí dije, no, pues no estoy bien, ¿cachai? No estoy bien si no puedo dormir, no estoy bien si los fines de semana tengo que escribir lo que no alcanzo a escribir la semana, no estoy bien si tengo que ver cosas hasta las 4 de la mañana, no estoy bien si tengo escrito 3, bueno, ahora tengo 3 porque pude avanzar, pero tenía escrito 2 capítulos de mi novela y no podía avanzar. Y era porque estaba sobrecargada. Estaba absolutamente sobrevendida. Y si bien, por ejemplo, el podcast de cine es una de las cosas que más felicidad me dio durante muchos momentos, me quitaba mucho tiempo. Mucho tiempo de ver las cosas, mucho tiempo de dedicar un día a la semana a grabar, con lo que me quedaban solo otros 4 días para escribir. Y lo más heavy es que cuando estaba en pandemia, igual lo hicimos, y lo hicimos de lejos, y veíamos más weas, porque veíamos, sí, hasta las Kardashian, y a veces veíamos...
Eso mismo, vimos
7 películas, weas.
Vimos toda la vida las Kardashian, weas.
O vimos todas las weas de George Schumacher, me acuerdo un día, para un puro capítulo, así, buenas de mente.
Bueno, vimos a las 4 de la mañana el courtside Sidney Scott.
Pero cuando estábamos en pandemia, siento que veíamos más cosas, y que tiene que ver con que, si bien yo me separé del papá de Chuco mucho antes de irme a vivir sola, nos quedamos viviendo mucho tiempo en la misma casa, y es muy distinto cuando tú tienes una pareja que te apaña cuidando a tu hijo, y yo podía ver weas de noche, que es algo que yo no puedo hacer viviendo sola. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces yo seguía en el mismo ritmo, tratando de cumplir las mismas cosas, y si bien, insisto, el podcast de cine me da mucha felicidad, y me encanta la gente, como lo que hace la gente, cuando te escriben y te dicen como, esto me ayudó para esto, para mí es súper valioso, para mí nunca ha sido una molestia cuando me dicen esas cosas, todo lo contrario, me llena de orgullo. Siempre digo como, gracias por escuchar, gracias por leer, pero... hay algo que cambió en mí el año pasado, y que fue algo que yo no me di cuenta, y ahí dije como, oh, esto es lo que está mal en mi vida. El año pasado a mí me pasó algo súper importante, pero yo no le tomé el peso porque estaba demasiado ocupada viviendo. Uh-huh. ¿Qué me pasó? Se cumplió como un sueño de toda mi vida, que es que yo fui contratada para trabajar en Pon Robot, que son los de La Historia de un Oso, y me asignaron a escribir dibujos animados, que es mi sueño. Mi sueño en la vida es como escribir para Pixar. Yo había escrito otras series de tele, pero no había escrito mono animado. Y no había estado con un equipo bacán, haciendo weas muy bacanes. Y me pasó, pero yo seguí haciendo todas las weas y las cosas que hago en internet y las cosas que hago con Chuco y la cooperativa y el podcast. Y esta wea que es un sueño, no lo viví como un sueño. No lo viví como, oh, estoy en mi mejor momento. Lo viví como, sí, estoy contenta, pero ¿a qué hora lo hago? Y lo terminaba haciendo el domingo, cuando no estaba con Chuco. Entonces, cuando tenía que descansar, estaba escribiendo. Y cuando tenía que, cuando decía, ya, hoy día no voy a hacer nada porque necesito recuperarme, me sentía culpable por no estar escribiendo. Y ahí fue cuando vi una película, que sé que suena todo muy absurdo, pero vi una película, y ahora todos van a odiar la película, pero la película que a mí me hizo entender que yo tenía que salirme del podcast de cine es Tic Tic Boom, de Lin-Manuel Miranda. Uh-huh. Es la historia de Jonathan Larson, que es un tipo que escribió Broadway y trató de hacerlo toda su vida y nunca lo logró, y de hecho Tic Tic Boom es de una obra que, con la que no lo logra. Uh-huh. Pero que cuando al fin escribe la obra, que es por la que se hizo full mega conocido, que es Rent, sí. Él muere el día que se estrena. Entonces él nunca ve su éxito.
Pero y el la tema repercusión es, y los Tonys que se ganó.
Es ironic de Alanis Morissette. Sí.
Estuvo 12 años en cartelera, ganó todos los Tony, pero él no lo vio. Y de alguna manera siempre la gente decía como, oh, no pudo ver su éxito. Y yo digo, ya, pero igual fue exitoso porque logró escribirlo. Porque su sueño era escribir obras de Broadway. Ese era su sueño, sí, de vida. Y al menos lo hizo. No logró cachar eso, pero lo sacó su historia afuera. Y mi tema es que ahí yo me di cuenta como, weona, tú lograste tu sueño. Estás escribiendo dibujos animados. Estás orgulloso de tus textos. ¿Por qué no estás dedicada a lo que te hace feliz? Uh-huh. Y es, ¿por qué tengo que pagar cuentas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo paso bien haciendo el podcast de cine, porque lo paso bien haciendo esto otro. Incluso se lo dije a la Cote antes de tomar la decisión. Como,
¡odio la terapia! ¡Te odio, terapia! ¡Me quitaste a negra!
Le dije, mentira. Ocupo mucho tiempo en las cosas que me gusta hacer y poco tiempo en lo que yo quiero ser.
Y yo como, me decía, ¡ah, me entiendo!
Yo quiero ser guionista. Uh-huh. Yo quiero ser escritora. Y yo ya lo soy. Pero le dedico 20% de mi tiempo en vez de dedicarle 100%, uh-huh, que es lo que yo debería hacer. Evidentemente quiero seguir siendo crítica de cine, llevo 10 años en cooperativa, me quita poco tiempo a la semana y quiero seguir yendo a ver las películas porque esa guama me hace muy feliz. Pero tengo que dedicarle más días a escribir. Y desde que el mes que tomamos, esto lo vi en diciembre y lo pensé y dije ya, lo voy a pensar bien en enero. Y en enero que no trabajé y no hice nada, porque yo juraba que en febrero iba a trabajar y entonces todo en febrero ya no tengo plata y entonces todo en febrero cerrada. Dije como, oh, sentí como un peso menos. Y empecé a escribir y me costó menos escribir.
Y ahí te diste cuenta.
Me costó menos porque, uh-huh, siento que
porque
no...
Porque tenía más tiempo.
Porque tengo más tiempo, porque lo hago de día, porque no lo hago de madrugada. Y porque lo hago no presionada, porque no lo hago última hora. Porque aunque todo el mundo quiera decir, o todos vivamos en este mundo donde la vida es tan bacán y somos súper mamás, que hacemos 400 cosas al día, yo voy a dejar el Chuco al jardín a las 10, escribo 4 páginas y son las 5:30, tengo que ir a buscarlo.
Chepo.
Como no alcanzo a cerrar un guión en un día. Entonces necesito el tiempo para poder dedicarme a hacer lo que yo quiero hacer. Y si yo me quedaba en el podcast de cine, iba a ser... repetir el 2021, que si bien no fue un año malo, fue un año donde yo estaba full estresada. Valeria me lo dijo muchas veces, como, y finalmente
sobrevendida,
y terminaba estresando también a las mismas chicas, y también siento que las chiquillas en general tienen más proyectos y quieren hacer más cosas y quieren sacar productos y quieren hacer más programas. Y yo me había dado cuenta, pero me había hecho la loca, que cada vez que ellas decían, podríamos hacer esto, y decía, ay, no. Como que por dentro era, pero ¿para qué? Pero mejor haga, porque no quiero darle más energía, porque mi sueño es otra cosa. Uh-huh. Entonces, por eso tomé la decisión y lo conversábamos y ya llorábamos y hablábamos, y yo agradezco a toda la gente que fue mi audiencia, y yo sé que este podcast va a seguir, y con otras personas, las amigas son los Beatles, yo siento que es como que yo soy George Harrison, y ella igual son Paul McCartney y
Lennon,
y tú eres Ringo,
¡amo!
Y que se puede seguir sin
Ringo
George
el mejor
Harrison.
Pose, Ringo.
Ya, pero como lo
la
más,
conspiración.
Lo más,
no, yo soy Paul.
Lo más identificable, ¿cachai? Como, pueden seguir, no les voy a hacer un daño, jamás querría que esto fuera un daño para las amigas. Pero
sorry,
no,
pero George Harrison
después hizo otras cosas también.
Oye, la banda sonora de Mira Quién Habla.
Sí. Yeah. No, pero él cuando decide irse es porque quería hacer otras cosas. Sí, no, y yo siento que en el tiempo actual no puedo seguir haciendo 400 cosas al día porque estoy haciendo todo sí. a medias y yo necesito ser fiel a quien quiero ser. Y tengo 41, no tengo 20, no tengo 30. Si no me dedico ahora, no voy a llegar a ganarme el Oscar. No, si no se trata de ganarse el Oscar, pero se trata de valorar. A mí me pasaron weas bacanes, como la obra Malas Madres, que se estrenó, la vio calete gente, con esa pata me fui a vacaciones, con los derechos de autor. Y yo fui orgullosa y al estreno, pero nunca les presté atención a weona, hiciste esta weá, la actuaron actrices bacanes, no la están actuando weón, estudiantes de teatro. Y recibiste toda esta plata, la vio toda esta gente, como, felicítate. ¿Y por qué no lo hacía? Porque estaba ocupada. Entonces era como, ya, bacán, ya pasó, chao. Y es como, necesito tiempo para ser quien quiero ser. ¿Cachai? Y por eso...
Como lo dijo Barbie.
Estaba pensando lo mismo.
Por eso necesito... Espero no morirme el día que se estrene mi serie en Netflix, como yo
de tal razón.
Sí. Pero yo sé que algún día que este tipo de weá necesita la cabeza y yo quiero, y hablé con la editorial y empecé a escribir mi novela y ya he logrado avanzar lo que no había logrado antes y quiero que salga este año y para eso necesito dedicarme a eso. Completamente, ¿cachai? Todos los días, estoy escribiendo todos los días. Y mi vida es mucho más, me duermo a las 10, es menos demente. Es menos demente. Eso. Muy larga mi explicación, pero
no, así que. Perfecto. Lo siento, pero esto se acaba. Muchas gracias.
Eso sería todo. No, pero es el último capítulo para que la gente no se quede con esta. Bueno, vamos a hacer un comunicado de prensa o hoy sea la negra y todas las conspiraciones, porque se fue la negra.
Básicamente llegó el momento. Oye, pero Tamara, cada vez que subo este volumen se pone como a llorar.
Tengo sentimientos, los tengo guardaditos.
Nada, nosotras igual ya esto lo venimos conversando hace mucho rato con Negra.
De hecho, lo íbamos a hacer a principios de febrero, pero
sí, no algo le pasó
en febrero.
Venimos hace rato, también, bueno, nosotras, ustedes saben que además de que hacemos estos podcasts, somos amigas, entonces sabemos efectivamente los procesos de cada una detrás de cámara.
Si tu amiga te dice, quiero perseguir mis sueños, no le vayas a decir, porque tenía un podcast conmigo.
No, porque tenés que seguir tus sueños, que es estar conmigo todo el tiempo.
Ahora, igual podría haberlo hecho. No sería raro en mí.
Claro, pero está bien, Negra. Nosotros queremos que seas feliz. Sí. Te queremos mucho. Uh-huh. Fue bacán estar en este proyecto contigo. Pensar que con Valeria grabábamos esta estupidez básicamente en calzones.
Sí.
Y ahora
de poco nos vestimos.
Así es. Y de que pudimos sumar a nuestras amigas también en el proceso y que haya estado con nosotras es muy importante. Así
tres
que,
años igual.
Sí.
Según yo, un poquitito más.
Empezamos.
Justo cuando Chuco nació.
En 2017, ¿cierto? Cuando Chuco nació. Sí. 2018. Fue el aniversario que hicimos en el Coca-Cola.
Ya, pues Chuco tiene 4 años.
Y ahí empezamos.
¿No? Ah, 3 años.
Sí, 3 años.
Me estaba contando como Chuco la edad del podcast, en verdad, del otro podcast.
El otro podcast son 4, el cine estuvo 3.
Pero qué locura, lo encuentro una locura.
Hicimos más de 100 capítulos. Sí. Yo, de hecho, como antes de...
Shows en vivo.
De que los shows en vivo. Antes que se nos ocurriera esta idea a la Coté de que estuviéramos las 4, le decía a Valeria, hagamos los grandes éxitos. Yo decía, ¿cuáles fueron los capítulos donde mejor lo pasamos? Y trataba de pensarlo y miré la lista y dije, ya, yo sé. Yo en el que mejor lo pasé fue en el de Tengo Miedo Torero. Porque valió con la música de Chayanne. Y porque fue los bustos, Valparaíso,
la
fue una batán de mente. Ese y uno donde Valeria se meó, pero no me acuerdo. Porque se rió tanto que le puso, dijiste pipí, dijiste meme. Y te fuiste al baño, estabas moja.
Porque cambiaste de calzón y
porque estábamos cagás de la risa. Y fue muy tarde, pero para mí el mejor es Tengo Miedo Torero, por lejos, y voy a pasarlo muy bien. Y me gustan como extremos, ¿cachai? Ese fue...
A mí me gusta el de Nomadland, donde lloramos.
Hola, ¿cómo estás? Básicamente los sentimientos.
Sí. No, es que ese programa nos dimos cuenta que estábamos muy solos.
No, y Valeria se quería ir en una motorhome como...
A Calama, pues,
hasta Calama llegaba Valeria.
Qué bueno que no sé manejar, güey.
No, a mí, ¿sabéis qué otro me gusta? Es que es muy ridículo, porque me gustan mucho donde éramos muy inteligentes. Porque siempre en el siguiente éramos muy imbéciles.
En la vida siempre decía, estuve muy inteligente.
Uno, palpico. Fue uno que hicimos de cuando pasó lo de George Floyd.
Ah,
que era Black Lives Matter, sí. Y hablamos de
De la quinta, no, ¿cómo se llama? El de la enmienda.
Documental La 13 Enmienda y esta otra serie de Cuando nos ven.
Cuando decías.
Oh, y fui como profundo y no sé qué.
Me encanta después, el concepto de fui muy inteligente.
Después hicimos una hueá así como Tiger King, hicimos pura mierda, sí, hablamos puras hueás.
Teleserie.
Hicimos teleseries.
Los de los monitos también.
Sí.
Bueno, teleseries, como olvidarlo de con Tamara, nosotras gritándoles, indignadas, como no a través de los micrófonos. No, porque se equivocaron Carolina con los Aguirre. Nombres. Carolina Aguirre, ah. Un clásico.
Eso es todo muy bueno. Sí, sí. Otro que me gusta mucho como experiencia de podcast, pero que me indica todo lo que estaba mal con cómo hacíamos el podcast, uh-huh. Fue cuando vimos las 4 horas de Zack Snyder. Terminamos de ver la weá como a las 4 de la sí, mañana.
No, o sea, terminamos como a las 2 y tanto de la mañana y nos pusimos a grabar. No. Lo mismo hicimos con Game of Thrones cuando vimos el final.
Ya,
y en la
pero
noche
eso
venimos
se entendía,
acá.
Pero por ejemplo en este fue más heavy porque Chuco estaba con niñera. Y tuvimos problemas para verla. Y la sí. empezamos a ver como a las 7.
Sí.
Y no podíamos verla, y no podíamos verla. Entonces empezamos a verla como a las 11 de la noche. Terminamos con las 4 de la mañana y dijimos, no podemos grabar ahora. Y nos juntamos en la mañana a grabar. Después de ir a dejar a Chuco al jardín. Y es como, ¿cachai? Que era demasiado demente nuestro sí. sistema.
Cuando
de
grabamos el de Grey's Anatomy, que no se grabó la primera parte, lo tuvimos que regrabar. Ay, y yo me terminé quedando a dormir.
No, verdad.
Y me tuve que ir a mi casa a bañar para cambiarme de ropa. Y me
fui a
bañar.
Sí. Y yo le decía a Tamara, bañate acá. No, 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 no. Y no se quiso bañar. En mi casa, como
no,
si
las partes pudendas en
no,
su
no,
casa.
No, 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 era por eso, sino porque era literal que si me bañaba donde negra.
Iba a ir con la misma ropa,
me iba
a ir
con la misma ropa la pega. Entonces sí, yo dije, verdad. No, prefiero irme ahora a mi casa, me
iban a decirte
me
la pega
de
después.
Hecho, como que encuentro que esos capítulos fueron muy buenos y demente. El cuando Harry conoció a Sally también es muy estúpido. Es como una de las weas muy graciosas.
Bueno, en general hablábamos poco las películas y no íbamos a cualquier lado.
Pero
eso era parte de la magia. Tengo miedo torero, no fui a la chucha.
Pero que te comió torero desde la música de Chayanne, como que no tenía
no
igual.
Tenía sentido.
Tuvimos otros que fueron como que tuvieron impacto cuando hablamos de mi novio Pete Davidson, antes que pololeara con Kim Kardashian.
Es verdad,
en King of Staten Island. Pero siempre nos pasaba que teníamos problemas para ver las weas, terminábamos tarde, paseábamos la dominó después en las torres a las 4 de la mañana.
Sí.
Y entonces, al final, estaba mal todo, tengo miedo de... No, es que este capítulo fue notable. Yo siento que si hay un capítulo que yo digo como esto. Donde fui muy feliz, fue este. Porque era como, hola, guay,
siento que es como la cápsula de la amiga. Es como, este es el capítulo que me tenía
el sí. ¿Y los shows en vivo, cuál fue su favorito? Porque yo también los encontraba muy épico, eran divertido.
El de Harry Potter, porque fue el último.
Sí, fue loquísimo, que hablamos de escolares.
Sí.
Películas escolares, tratamos de ir a una serie.
Pero también...
El de Halloween, donde está el exorcista.
Ha sido el mejor maquillaje que han hecho en la vida. Sí. Yo, onda, me pueden poner todo el glitter, euforia, me
grande
pueden delinear increíble. Pero se me ponía avena y sangre y vómito en la cara. Ese surfe. De hecho, yo me quería poner vómito, ustedes no me dejaron.
Porque, de hecho, el podcast empezó y yo dije como, bueno, yo estoy de Carrie y no tengo nada porque yo preferí verme bonita. Sí, maquilloso, me quería tirar sangre y yo, no, hazme una agua roja acá nomás.
Y yo así con avena en la cara. Sí.
Ese es tu aparte del sueño de Valeria porque estaba en pijama.
Es verdad.
Weón, cuando yo desenchufé la wea.
¡Oh!
En un live. En un show en vivo. En un show en vivo.
Y ahí yo aprendí a hackear y a recuperar archivos. Que quiero contarles que no sé por qué ya no me funciona.
No, ya no. Cagó tu magia.
Sí, ya no soy.
No, pero
esa vez
era en un show en vivo. Era como imposible.
Iba a llorar.
Y la cara con la que miramos a Tamara.
Tamara volacho.
Y yo más encima es como. No sé.
Tamara, perdón.
Sí, lo sé. Igual yo lo sé.
Es que la Tamara estaba sentada justo donde estaba el enchufe.
Yo como, no sé qué.
Y de ahí
moví.
De ahí nunca más llevamos la wea así con enchufe. Como que ahora en adelante después era como con alargador.
Sí, para que nunca más pasara eso.
Sí. Para que nunca va en Chile. Sí. Bueno. No, pero otra vez se nos borró acá.
No, sí, pero me acuerdo que esa vez más encima, como era en vivo.
Y en el final era como el cierre, sí, ¿te acuerdas? Sí.
Lo que nos pasó el otro día.
Exacto.
Era el final y se quedó todo el bar en silencio. Sí, fue una wea así como. Oh. Y yo así.
Todo ah, ¿verdad? Porque estaba en la mesa conectada a los equipos de audio. Sí. ¿Verdad?
No, si tragedias han pasado.
Y el primero que hicimos fue el de Avengers.
No, al vivo. No, sí.
Al vivo, sí.
Eran nuestras predicciones.
Y hablamos puras weas, yo sí. Me acuerdo que fue como que nos zafamos. Como
pero hicieron los Avengers chilenos. Y que sí. Después fue copiado por mucha gente.
Ah, es verdad, es. Después salió empresa. Sí. ¿Qué pasaría si los Avengers fueran chilenos?
Portonazo de la información, po.
Bueno, y ahí fue cuando revivimos al que derroche.
¡Que derroche! Sí, no, esos son mis capítulos favoritos.
¿Y cómo se llama este actor que también estuvieron en
obsesionado? Luis Dubó. Todavía lo sigo en Instagram.
Ya, nosotros revivimos hasta Chinoy, ¿te acordás?
Es verdad que me apareció Chinoy.
Santo cielo.
En pandemia era muy cuático, grabamos de madrugada, po. Para que la internet funcionara mejor.
Sí,
pero como allá yo vivía con el papá de Chuco, entonces Chuco estaba durmiendo ahí, pues después acá ya no era posible. Si eso era... Por eso estábamos siempre corriendo y llegaba a buscar a Chuco a última hora. Entonces, en realidad, siento que se cerró el ciclo, y que la mejor manera de cerrar el ciclo, mucha gente, yo sé que van a decir, oye, te pregunté.
Muchos me han preguntado.
¿Cuándo vuelve el Bocacine? Porque no hay más, porque yo no contestaba. Ponía, sí, vamos a grabar pronto, porque tampoco era correcto decirle a alguna gente y a otra gente no. Evidentemente no, a los auspiciadores les avisamos con tiempo y que esto se va a retomar más adelante con otras personas, pero no le podía decir a...
No sabemos, quizás soy yo sola hablando sola.
Arroba Arenita Bella, hola, no vuelve porque yo necesito... ¿Cómo le iba a explicar a toda la gente?
Entonces, no, y se empieza a correr como la voz y el como teléfono.
Que se entienda como una decisión personal que tiene que ver con mi profesión. Me encantó hacer podcast, pero mi sueño de la vida no es ser podcaster y tengo que enfocarme en lo que quiero hacer. Pero en esta última entrega, como una ofrenda a mí que me voy,
sí,
porque hoy todo se trata de mí, sí. Cada una va a hablar de una serie con Negra. Y el resto de las otras dos pueden participar, pero hay una persona que guía y habla. Que yo creo que debería partir Tamara porque ayer terminó la serie que ella trae.
Sí, de hecho, nos unimos en este evangelio, en esta liturgia. Una liturgia donde cada persona le viene a traer a Ángela una ofrenda, una hostia audiovisual.
¿Ya?
Para que tú puedas sentir que tu camino ahora está bendecido por tus amigas, uh-huh. Que este camino guionista te traiga un Oscar.
Y que si haces personaje basado en nosotras, que no se note.
No sé. Y después la buena para agarrar a combo.
Y que no nos olvides. Y por bueno, este proyecto.
Vivo al frente, está cagada.
Sí, aparte, yo voy a dejar de ser amiga, pero no amiga.
No, eso es la mejor frase.
Cosas distintas.
Es cierto. Bueno, este proyecto va a continuar, después vamos a ver cómo, pero...
¿Te puedo sacar
eso? Sí. No, pero sí, mi bueno. Música católica.
Oye, déjame ver, pero estoy con el velón body boss.
El velón. Igual, quién sabe, quizás Negra puede venir más adelante, algún momento épico.
O hacer un show en algún momento especial.
Una aparición.
Como esas bandas culiadas como Sin Bandera que llevan 40 años haciendo show de despedida. ¡Claro! Como, señores, se fueron hace 7 años.
O los reencuentro.
Entonces podría hacer con Valeria como el show de despedida por Chile.
Como claro. Soda Stereo cuando antes de...
Gracias total.
Exacto. Y que era como, no, ahora sí.
Ya, bro, yo trabajé en el Festival de Viña donde Sin Bandera decía como último show y 3 veces lo mismo.
Porque la billetera siempre, siempre puede aguantar más.
Es verdad.
Ya, entonces la primera hostia es de Tamara, porque la serie con la que vamos a hablar de Tamara, con spoiler, pero no tantos, porque Valeria todavía no termina.
Ah,
es,
llegan 3 capítulos ya.
Es...
Euforia.
Busca la música Euforia.
Cote procede... Strangers. Cote procede a no saber nada porque yo lo único que sé de Euforia es que vi Skins hace 15 años, entonces no sé nada.
Está bien, perfecto. Perfecto.
Sí, tiene sus cosas similares.
Yo la estoy viendo, vi la primera temporada ayer y ahora me queda un poco de la segunda temporada y siento que es pura gente que está muy cagada. Entonces tú la vi y decís, ya, mi adolescencia no estuvo tan mal.
Mi adolescencia no estuvo para nada.
Ya, pues, no sé si está la canción. ¿Está la canción?
A ver.
Dice Top Songs.
Ah, no.
When You Don't Know My Name. Stranger.
Strangers.
Sí, por la de TikTok.
Ya.
Stranger.
Ya, pero por la rabia antes que sigan
es
cantando.
Es que buena, no sé por qué no se reproduce, se está sonando.
No te pongas en mi wifi, te dije que es malo.
No, estoy en 4G. Bueno.
Ah, ya, muy bien.
Súbela, po. A ver. No, esta no es.
A ver, yo te digo, yo lo tiro.
Vamos, vale, es una euforia.
Si es que dice vos, sí, euforia.
Ya, mira, sí. Si yo hoy día, mira, ayer empecé y ya tengo glitter.
Estamos llorando glitter en este momento.
Y se me mete en el ojo y me duele más que la chucha. Mount Everest.
Ain't got shit on me. Yes, I'm gonna want. Es la canción del final de la primera temporada. Ya, yo debo decir que yo no había visto Euphoria porque en mi colapso absoluto, y que esto también yo me di cuenta después, dije, como no te diste cuenta antes, cuando la gente me decía, ¿y Euphoria? Y decía, no la he visto. Y pasaba el tiempo, lo mismo pasó con Succession. Oye, es súper buena, ya la voy a ver, Y yo solo veía las cosas urgentes para el programa,
sí,
o las cosas urgentes para la radio, y no veía lo que yo quería ver. Y cuando estuve en diciembre, después de Pascua, en Casa Montaña, yo me llevé el proyector, el Neula.
¿Ya?
Y dije como, ya, se puede tirar internet del proyector, porque ya no hay tele.
Perfecto.
Y de repente dije como, weón, Euphoria. Como ya se había ido Chuco, voy a ver un capítulo. Justo Zendayita, que yo lo amo. Es que la primera temporada no hay tantos penes. A Zendaya, que yo la amo. Dije como, puso como, ya se viene, la próxima semana, segunda temporada. Y dije, weón, es el momento para ver esta wea. Vi uno, vi dos, vi tres. Vi todo el día. No salí a la piscina ese día. Y vi la weá de
corrido. ¿Viste los 8 capítulos?
La primera temporada la vi de una. Y a mí me encantó.
Y encontré que Sam Levinson era un seco, y me encantó la estética, y me encantaron todos los actores, y me encantó Zendaya, y me encantaron las líneas narrativas, y me encantó la historia de amor entre ella y Jules, y yo llegué como, weón, amo Euphoria. Como en esta weá, es una historia de adolescentes con profundidad, no sé qué, más encima es cool, se ve distinta visualmente, sí. Tiene una propuesta de vestuario, maquillaje, no sé qué, enganchadísima. Y después cuando volví a Santiago, recibí un mail de HBO que decía como, hola querido crítico de cine y televisión, aquí están disponibles los 7 capítulos de la segunda temporada de Euphoria para que los reseñes. Y dije, oh, concha tu madre. Y lo peor es que estaban disponibles como por 3 días. Cuando yo el mail lo vi el viernes y la voy a terminar el sábado porque estrenaban el domingo.
Chucha.
Y como, tú qué locura, café, café. Porque después desaparecen.
Muy, muy ad hoc, muy ad hoc.
Van sin subtítulo y por una cantidad de tiempo disponible nomás. Y los vi como en 2 noches y ta. Y me jalé los 7 uh-huh. capítulos. Y a mí me pasó que yo dije, hoy, el primero, bien, segundo.
O sea, la había visto antes.
Sí, po, ya. La había visto antes.
Justo.
Segundo, dije como, allá. Y tercero, dije, hoy, qué basura.
¿La viste en su tiempo, la primera temporada?
Sí, y la segunda la viste semana a semana.
Mira, yo tengo que contar una cosa. Si la negra a mí no me para, yo básicamente voy a estar lo que me permitan hablando de Lexi Fez. Que es una cosa que...
¿Para qué?
Así que necesito que me detengan. Y sí, efectivamente yo la vi en su momento porque uno cuando salió el tráiler... yo tuve flashback automático a Skin. Yo dije, esta es
Skin.
Sí, pues Skin.
Eso es lo que vi yo mi época.
Mi queridísimo Chris Miller, Joe Dempsey, hasta el día de hoy yo te amo, Gendry, por Skins. Entonces ay, yo no. Dije, esto es lo
¿no
mío.
¿No se mueren Skins?
Sí. ¿Sale Daniel Kaluuya en Skins?
Sí.
Yo vi solo de Daniel Kaluuya.
Skins sí. Es la solo no,
eso le quería decir mal pronunciando todo el rato. Skins.
Con él.
Y como paréntesis, toda la vida Tamara se enoja, en Skins duró 6 temporadas y tuvieron 3 repartos distintos. Sí, como que las 2 primeras temporadas era de un grupo, después la segunda era de otro grupo.
De la hermana chica.
Exacto. Y el tercero, yo obviamente llegué hasta la primera de segunda temporada cuando me cambiaron a los actores y yo dije, ah, no, chao, que les vaya súper bien. Caché medianamente ciertas historias, pero yo me bajé con la moto con esto. Y cuando estrenaron Euphoria, yo dije, esta es la mía.
Vamos, es muy buena.
Vamos jóvenes y drogas.
Jóvenes y... Sí, es que igual se cachaba, pero no se cachaba tanto. Era como los jóvenes de hoy en día, ¿cachai? Como que...
Pero yo sé que le dan harto color al tema de la droga, sí. Pero yo siento que es súper como lo difícil que es esa edad en las relaciones con los papás. Están súper bien, al menos en la primera temporada desarrollada. Sí, no. Ausencia de figuras paternas, rollos con las mamás también, uh-huh. Rollos con el amor, como quién eres, a quién amas, cómo te defines en términos de identidad sexual también. Exacto. La relación con el cuerpo. Encuentro que en temáticas, son temáticas súper bacanes, hermosas, el personaje de Jules y de Rue y cómo se enamoran ellas dos es hermoso. Sí. La primera temporada, como yo sentí que era full una historia de amor, sí, están las drogas y es super heavy porque Rue tuvo una sobredosis y cómo sufrió su familia por eso, y es temática full adulto, pero uh-huh. Encontré que era lo más importante era una historia de amor y una historia de amor donde dice, oh, qué lindo enamorarse a pesar de toda esta mierda que está claro. Alrededor, ¿cachai?
Exactamente. Sí. Y cuando veo que Negra viene de vuelta de sus vacaciones full euforia, me comenta de que le entregaron esto y yo, Negra, y la Negra es como, no te puedo decir nada, no, bueno. Y yo como, ¿cómo es posible?
No, primero porque me carga arruinarle el viaje a la gente, y segundo porque
aunque
HBO...
Aunque Tamara es la reina del spoiler, siempre te dice,
¡dime! ¡Dime!
Sí, pero no. Yo no lo hago, porque HBO te hace firmar una weá que dice poco menos que su hijo va a tener que ser entregado. Obviamente. Como datos.
Mira, yo eso lo entendí, pero el punto está en que la Negra... Hizo lo peor que me puedes hacer a mí.
Contarle de que tienes acceso privado.
No, es eso. Me dijo esto, Coté. Va la Negra y me dice... Ah, porque justo habían estrenado el primer capítulo. Sí. Y uno queda para la cagada después del primer capítulo, como bueno, que viene la
viene
temporada.
Viene en buen ritmo y todo.
La Negra me dice, espérate al 7.
Lo que pasa es que yo sé, yo vi Euphoria.
Ahí Tamara así como, no, me desmayo, esto es mucho para mí.
Yo vi Euphoria y obviamente caché la segunda temporada, o sea, vi la temporada 1 y dije ya, Tamara es Lexi. Como, claramente Tamara es Lexi, ¿cachai? Es como, pues, son iguales.
Yo no sé nada de esta serie, me pueden explicar
son iguales.
Como
es la
como
hija
personajes.
Del Yotapoto, la Mutapoto y claramente ¿ya? El personaje con el que Tamara se va a...
Esa es la que hace la famosa obra de teatro. Yeah.
Sí. Es obviamente Lexi. Entonces, Tamara me dijo, oh, el primer capítulo fue si Lexi. Y yo le dije, ya, mira, va a ser una obra, espera el 7, como afirma. Entonces, claro. Yo semana a semana le preguntaba, ¿En cuál van? Porque yo le dije, ten cuidado, vaya a colapsar con el 7. Porque era el capítulo de la obra de teatro.
Exacto.
Pero en el fondo, más que nada, me pasó a mí, viendo la segunda temporada, que partió bien, tiene cosas súper lindas, como la historia del papá de...
De
de Caleb, como toda su historia y cómo él ha vivido dentro del closet, como como ese lado como más sufrido del personaje,
que al final te da un lado trasfondo más humano, claro,
de todo, pero también te hace entender, yo sé que todo el mundo odia a Nathan y que todo es como, ay, ojalá se pise un Lego, se caiga y se muera. ¿Sí? Pero siento que uno entiende que él es un pendejo súper herido por haber sido dañado sin querer por su padre al estar expuesto a esta doble vida del papá. Visualmente, cuando tenía 11 años, ver a tu papá tirando con otro hombre súper violento, uh-huh, por un niño de 11 años y todo lo que a él le generó. Y como, más encima, siempre te muestran desde el inicio de la temporada que las relaciones sexuales que tiene Caleb, el papá, son como agresivas y violentas. Si tú ahí entendís por qué el pendejo es tan violento.
Sí, no, sí.
Y tú entendís de dónde vienen sus heridas, que no es permitirle las cosas horrendas que hace, porque hace cosas violentísimas, uh-huh, y porque es agresivo, pero tú entendís que es una bomba de tiempo desde chico. Claro. Podís empatizar con él. Y yo dije, ya, está bien, esto es interesante, hasta el capítulo 4. Que lo pongo play y digo, oh, esto va a ser un desastre. Porque en ese momento siento que el... Estuve en el 5, ¿cierto?
Sí.
El director empezó a abrir temas.
Sí.
Abrir temas. Y abrió el tema de Cassie, abrió el tema con Maddie, abrió el tema de Maddie con la buena de la
sacó
dueña,
más pichula.
De la niñera, sacó esta cuestión, el tema de Fex, el tema de Lexi, el tema de Rue, el tema de la dealer y la machela de drogas, el tema de Jules, el tema de no sé qué, el tema de... De Jacob con su papá desaparece. Y dije, oh, está contando 20 historias y no va a poder cerrar ninguna.
No, po.
Y tú empezás a entender que el ritmo se va a la chucha. Porque Euphoria tenía un timing, como un ritmo, incluso musical. Sí. Y tú sentís como que
se siente más pesada y más lenta. Esta...
¿no? Sí. Y como que va y volví. Va y te deja botado.
A mí, Roberto, quiero opinar.
No sé qué.
A mí en la primera temporada me pasaba que sentía que, si bien los capítulos no eran de un puro personaje porque abarcaban todo el resto de las historias, al contarte este como...
La historia como, de amor como central.
No. Contarte la historia... Caché que todos la primera temporada, la primera parte te hacía como una historia de un personaje en particular.
Sí.
Cosa que te daba un trasfondo. Daba lo mismo al final, como quién era más importante o no, pero al final, porque, onda, Jules era la protagonista junto a Rue y su historia es como el quinto capítulo o cuarto capítulo, ¿cachai?
Entonces, pero de su vida, pero siempre todo se trataba de ellas dos, de la llegada de ella al pueblo, de cómo se conocían, cómo se enamoraban, cómo se descubrían, cómo se querían.
Entonces sentí que esta temporada, como decís tú, se abrió a 20 historias.
Y dejó botadas todas.
Y como que después al final como que iba cambiando en el mismo momento. Entonces era una cuestión muy extraña.
Incluso se contradice. Dice cosas como, no sé, hay un capítulo donde, esto es spoiler, dicen a Nate le da lo mismo lo que le pase al papá, pero no quiere que se sepa que lo han tirado con menores de edad porque eso puede afectar el negocio.
Sí.
Y la serie termina con el buen denunciándolo. Y tampoco te dicen de qué lo denuncia, porque hasta donde yo sé no es ilegal ser homosexual y tampoco tener prostitutas como para tener una redada. ¿Se lo acusó de abuso de menores?
Es que según lo que yo entendí, como en general, alguien ponga en los comentarios, pero la única persona menor de edad con la que
cantó
es
Jules.
Y más encima es un accidente porque él no sabía.
Porque ella le dice que tiene 22. Exacto. Entonces el tema es que tampoco, como ya están al lote, tampoco se preocupa de que ahí hay un error. Porque ¿cuál es el mensaje? ¿Que lo denuncia por tener una doble vida? Eso no es. No justifica una redada.
No, po.
No justifica y que lleguen carros de policía y le digan ¿qué? Gracias.
Fue la obra de Lexi la que lo hizo como decir, no quiero.
Yo entiendo que es la venganza, que es como,
por eso,
este huevón me generó este trauma y esta inseguridad sexual, que más encima tampoco es que Lexi lo saque del closet de la obra, sino que le ataca a su
machito. Sí, po, sí es eso.
Su masculinidad frágil. Y el huevón es como, me voy a vengar del huevón que me convirtió en lo que soy.
Exacto.
Un huevón violento y un huevón que tiene rollos con los penes y con las minas y con no sé qué.
Exacto.
¿Cachai? Entonces el huevón se venga de su papá. Pero no tiene sentido si hace poco quería proteger la empresa porque quería la plata. Y lo dice el personaje, literal.
Lo conversa con la mamá.
Entonces es como ridículo. O como millones de cosas. Como la mamá de Rue. No, es que no hay dónde meterla a... Hay un capítulo que termina donde no hay cupo... En una...
Sí, como si es que no paga, claro.
¿Cierto? Pero después la buena como que se curó por el poder de la flor de los siete colores, porque al final es como, ya ahora estoy sana, y... Yo como, ¿what? ¿Y qué pasó con
me
la rehabilitación?
Rehabilité,
¿y
claro.
¿Cómo te rehabilitaste sola con la obra de teatro? Yo entiendo que es bonito porque la obra de teatro le permite a Rue, y es un diálogo súper bacán, decir, ahora entiendo que sí, yo me he mandado cagás, pero mi vida ha sido una mierda. Uh-huh. Y con esta obra me permití dar cuenta que me han pasado cosas difíciles.
Exacto.
Pero no es suficiente como para resolver un problema de adicción de dos temporadas ese diálogo. Aparte, hace lo peor que es resolver con diálogos. Como lo pones hablando de sí, he crecido. Y es como, well, no.
No, es más como en un que esto sí me cargó porque lo sentí muy como forzado. Que era como, bueno, y ahora yo voy a estar 6 meses limpia. Y yo como, what?
Hasta fin de año.
Claro, y yo como, ah.
Lo que pasa es que el problema es que cuando... Él es muy talentoso.
Sí.
Y visualmente es muy impresionante. Y siento que tiene personajes bacanes.
¿El quién?
El Sam Levinson. El creador.
El creador, sí.
Creador, director, guionista.
Y siento que es un trabajo súper bacán. Y, por ejemplo, en el capítulo de Jules, que es lo de Navidad, uh-huh, está como co-crédito la Hunter Schaefer, sí, como contando su historia, como tampoco fue y dijo, oye, voy a contar la historia de los trans, sino que contó a través de la historia, claro, de otros personajes.
Exacto.
Que efectivamente representan a una mujer trans y son mujeres trans. Sí. Entonces, hizo todo un trabajo muy bacán en la primera temporada. Y yo siento que en la segunda hubo mucha presión por demostrar que era tan genial.
Claro.
Y puso
y más
mucho,
presupuesto
y sacó poco, sí, y yo siento que faltó las series extra, rara vez escriben solo, como son equipos grandes, y es muy cuático que solo esté el acreditado, porque siento que ahí no hay ni un ojo para decir, oye, pero ¿para qué vamos a abrir esta historia si no tenemos cómo cerrar?
Sí.
Porque tú, en una serie, porque alguien decía, ya, pero el misterio, hay que dejar el misterio. No, porque ahí hay un error. Porque en Lost, por ejemplo, tú puedes terminar una temporada con un cliffhanger, uh-huh, con algo de, oh, no sabemos qué va a pasar, con uno.
Se abrió la escotilla, ¿qué es lo que hay?
Tú podés terminar con una gotera, pero no podés terminar con todas las llaves abiertas. Y siento que todas las historias de este weón, sí, tienen las llaves abiertas y está la casa como inundada y bueno, se acabó.
Dependiendo después, mucho de que haya otra temporada, sí, en vez de cerrar como, y abrir, claro, unas nuevas para otra temporada.
Y puso como a Ru diciendo ya que es bonito, ella fue mi primer, sí, amor, como entendiendo que no se va a seguir tratando de la historia de amor de ellas dos, a pesar de que dejó esa weá botada. Uh-huh. Pero eso no soluciona todo. ¿Qué pasó con Lori? Y se robó la maleta, sí, la mamá la devolvió. Y la vieja nunca fue a cobrar, a pesar de que le dijo, yo te voy a meter como, te voy a vender
vieja,
como prostituta,
sí,
si no me pagáis. ¿Qué pasa? Como, ¿por qué la relación de el papá, Nathan, que es lo que más me molestó, y su papá, que tenía muchas como cosas complejas entre medio, uh-huh, y que me permitió entender también al viejo, se termina en una hueá así mega abrupta?
Que te da a entender que el Cal no va a salir la próxima temporada, por ejemplo.
Entonces, como... Y al final tú decís...
Ya desde el capítulo como 4 tú caché que se quiere deshacer de ese personaje.
Sí, claro, obvio. Pero eso es el tema, ¿viste? Valeria Van Helsing, sí, se da cuenta que él se quiere deshacer de tramas. Lo que hizo la 2 con la Kat y el tema de la presión de las redes sociales por quererse a sí misma, uh-huh, era brillante. Y dije, oh, qué brillante, porque este es un tema, sí, inteligente. No vender el quiérete, acéptate, sino el vender, oye, hay días que yo me levanto y quiero decir, me siento como la pichula, y tengo el derecho a decirlo, y no tengo que decir, no, soy fuerte, no, soy buena,
claro,
me merezco todo, porque hay días donde efectivamente te sentís mal y tenés derecho a decir, me siento mal, no quiero levantarme, estoy deprimida.
Exacto.
Y dije, oh, qué brillante, ¿cómo lo hizo? Nunca más toco el tema. ¿Cachai? Como...
De hecho, se fue en una bola muy de...
Y a ese personaje, yo sé que hay conspiraciones de que se lleva mal con el director, porque no fue a la premier.
Todo,
lo dejó botado.
Todo este ambiente, toda esta mala escritura, por así decirlo, toda esta cuestión, lleva a que las conspiraciones tengan sentido. ¿Cachai? Porque...
Yo no diría mala escritura, yo creo que él es bueno, pero abarcó mucho... No. Y se le fue en collera, como dice la abuelita.
Porque el amigo quiso hacer todo de una, como sí, dirigir, producir, no sé qué, bla, bla, bla.
Es que
y,
le funcionó,
¿o no?
En la primera
creo
temporada.
Que debe ser difícil cuando todo el mundo dice, él es el nuevo genio de la escritura. No, y solo tiene
35 años. No voy a soltar ni una. No, y además amigo, hay un tema estético tan fuerte bien en la serie, que fue muy bacán en su minuto, que hace que el weón igual la segunda temporada descansa, caleta en lo lindo que es la fotografía, se nota que hay más recursos, que la estética está tan bacán.
Tenía Zendaya como productora, la weá es un fenómeno, pero el rol es lo difícil que debe ser. Si tú eres más o menos toda la vida, es mucho más fácil que si te dicen, eres el nuevo...
Está con la presión.
Rey Midas de la
escritura. Es como la historia de Orson Welles, que como a los 23 años hizo la mejor película de la historia, Detective Pikachu. No, el Ciudadano Kane y el weón de ahí en adelante quedó...
A la cagada.
Cagadísimo, porque era como todo lo que haga va a ser comparado con esta weá que es considerada la mejor película de la historia.
Y a él como que se le dio este lugar...
Llegaste al peak muy rápido, muy
se
joven.
Se le dio este lugar de... es la nueva voz de como la generación de guionistas. Y yo creo que él efectivamente
como
es
le pasó
muy
a la Lena
bueno.
Dunham, yo creo.
Exacto. De hecho, yo creo que es exacto lo que le pasó a la Nina Dunham. Es muy difícil. Y en esta temporada a mí me pasó que
en el capítulo 4, yo me acuerdo haberlo estado viendo en el computador, el chico dormía, que encima sin subtítulo, entonces trataba como de cachar entender, todas las frases, y haber dicho como, oh, cuéntame una historia bien, una, como una buena, una ordenadita, ya, las otras son sale, pero una. Y dije, por favor, la de Rue Jules, no la dejé votar, y la dejó votar. ¿Cachai? Como, porque no decidió nunca es que, qué quería decir.
Es que esta temporada yo siento que le dio como esa, que tampoco lo vio, que fue como el nuevo chipeo de léxico en Fez, ¿cachai?
Pero estaba bonito.
Sí, no, bien, por eso.
Pero no es suficiente.
Exactamente, por eso voy.
El problema es que tenís el poder narrativo de una cabra que está destruyendo a su familia con su adicción, uh-huh, y él dramáticamente, porque es súper intenso para todas las escenas, lo equipara a la misma fuerza dramática de una huevona que se agarra al ex de la amiga.
Sí.
No es lo mismo. O de un romance bonito, tierno, como el de eso, Lexi y Fez. ¿Cachai? Entonces, no tienen el mismo... Entonces, quedaba como... era... Yo sentía que era un coitus interruptus la segunda temporada de Euphoria. Como que iba a ir bien y... ¡Oh, yo, tu madre! Oh. Y me pasó que con la obra de teatro y dije... ¡Oh, igual está bueno! Es bonito. Y el capítulo final, yo anoche lo vi y dije... ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó?
Es que estábamos todos pendientes, yo creo, de otra cosa. Hay muchas weas que la gente como que quedó con la sensación de para no hacer spoiler del capítulo final, de...
Ya, pero sí, ya hicimos spoiler de lo que pasaron el papá y Jacob.
Pasa que empezaron a meter otras weas, veníamos súper bien en la historia, empezaron a meter otras weas, la Maddie, efectivamente... Porque al final, ponte tú, por
tiene
ejemplo...
Tiene un ritmo de la concha su madre, tiene un ritmo horrendo.
El fandom quería que la Maddie le sacara la concha a tu madre. A la... Ya, pero por eso, claro. Entonces te lo dieron.
Sí, pero eso me parece.
Entonces, como
eso,
que toda la gente quedó como con la
se puso
de...
medio teleserie más sí, que serie.
¿Cachai?
Se puso más verdad oculta. Como que había
sido. No, nunca momento... tanto. Jamás. Hay muertes y saltos temporales.
Yo sentí que hay momentos sí, donde él dijo como. Trato. Es que yo siento que. Insisto, es un excelente guionista, es un excelente director y creó una cuestión brillante y tiene súper buenos personajes, pero como que quiso ser súper super. Entonces sí, dijo, mira, ni siquiera voy a mostrar en la obra de teatro solo cosas del pasado, sino también del futuro.
Del futuro,
porque sí, en realidad se puso Lynch. Y es como,
y ya
no
está,
podís,
ya existe de
no,
Lynch.
Y no podís ponerte Lynch en el último.
Porque no lo entendí.
Cuando no lo hiciste de todo.
O sea, yo siento que tiene mucho.
O sea, yo lo entendí, pero
tiene
lo
siempre cosas oníricas desde el principio. Sí, no, es que desde la primera temporada, de hecho, el final de temporada del primero es bacán justamente por lo onírico.
Pero por último ella jala.
Pero tiene
no
sentido.
Bien,
exacto.
Así. Acá yo siento que fue como. Voy a hacer una hueá súper.
Porque se lo
chora,
comió la estética.
Sí, pues una hueá súper.
Y aquí
chora,
estoy llena de glitter.
Se por mandó, eso, sí. Se mandó mucha, eso.
Muchas
se
amigas
ordenó.
Me escribían y me decían como, porque estábamos como entre muchas desglosando esta hueá y era como, espérate. Como esta cuestión es del futuro, pero lo metieron en la obra. ¿Eso quiere decir que no pasó? ¿O sí pasó?
Y yo como, efectivamente es verdad oculta.
¿Pero viste? Es una licencia estética.
Claro.
Es que una eso, licencia estética, porque a veces ponía al personaje real y después a la actriz. Exacto, que era parecida. Y estaba bonito, pero en la segunda, la primera parte de la obra, Alexia era súper chora.
Sí.
Aunque era un poco largo el último acto de I Wanna Be a Hero. Uh-huh. Pero la segunda parte era como, ya, esta guay es mucho igual. Como demasiado de demasiado.
Es que
demasiado.
Ahí ponte tú, mira, yo te puedo decir.
Lexi se pone cruel cuando sí, no lo había sido.
En la otra.
El pony y la hueona arriba del caballo no era necesario.
No.
Pero también tú entendís que mucha gente.
¿Eso era lo del carrusel?
Sí.
Mucha gente me dijo como, ah, Lexi culiá, ¿cómo le hacía eso a tu hermana? Yo voy a defender a Lexi, ella está haciendo una obra de teatro y el artista puede expresar su dolor y su vida como quiera. Ahora, cuando tú lo haces sobre gente real, que se llama casi igual, que está sentado viendo tu obra, tú deberías haberlos preparado para.
Sí.
¿Cachai?
Ya, pero son adolescentes.
Exacto.
No hay nada más cruel. Sí.
El tema es que...
venía sí, bien.
Es que el tema es que cuando ella decía, yo no quiero ser cruel, esta es una versión artística, yo dije como, en todo caso, porque ella de hecho está hablando de la soledad de perder a tu papá, uh-huh, de perder a tu mejor amiga, es un Stand By Me. Es como, yo era muy amiga de ella y ahora ya no somos amigas.
Exacto.
Y esa es la historia de ella con Ru, cómo se alejaron. Pero entre medio... No es necesario humillar a tu hermana como la estás humillando. Claro. Y ella dijo, yo nunca quise ser cruel. En esa escena sí lo quiso
sí, lo
hacer.
Quiso
entonces,
ser,
si el director quería que no fuera cruel, esa escena no va. ¿Cachai? Sí, y se descuidó porque en el fondo se puso chuper. El último, y el último capítulo es...
Muy chuper.
Avanza, va para atrás, vuelve otra historia, no sé qué, la. Y dije,
La tocada de Mi Unicornio Azul, para mí fue... No.
¿Por qué?
Es que a mí me gusta el Dominique Fleet.
Ya, pero es que eso te iba a decir de
verdad. Pero es muy larga también.
Por eso.
Este tema de la canción. Basta un párrafo para entenderla.
Yo te puedo decir que me encantó y puedo decir si efectivamente
eso,
fue muy largo.
Eso es como, porque vi mucha gente reclamando por un cabro que era como
tocando
música.
Exacto. Claro, como el chinoide. Él es músico.
Ya, ok. Y se lo cantando una canción. El chinoide de Euforia.
Sí, sí. Tres minutos. Okay. Yo, en medio de toda la caga de Euforia.
Ya, pero ya. Chiquilla, Euforia es un videoclip, le informo.
Pero por ejemplo, yo que te amo, Bonita Tyler.
Yo creo que la primera temporada era más que un videoclip. Exacto. La segunda se puso videoclip y esa es una buena manera de decirlo. Se destruyó. Sí, se destruyó. Es. Y me pasa que, por ejemplo, ya este cabro Dominique Flick, yo, a mí no me molesta la canción.
No.
Pero está eterna. Basta un puro párrafo.
Tres minutos y medio, amigo.
Basta un puro párrafo. Yo sé que él es cantante y ¿sí? es bacán. Y de hecho a mí me provoca muchas ansiedades porque como es chico y es cantante y es bacán y es como súper volado, como que yo siento que me he agarrado a ese weón varias veces en mi vida. Y digo como, oh, weón.
Yo me di cuenta que mi adolescencia... O sea, mi juventud, la universidad, quizás no fue tan sana. Porque mucha gente era como, weón, yo nunca viví así, qué onda la juventud de ahora, qué weá. Es como yo conozco a todos esos personajes, están todos en Valpo.
Yo me enamoré de puros Dominique Flick, puro en el colegio, Elliot. La universidad, puros Elliot. Como, weón, que, ay, tengo un negocio, como un negocio paralelo, vendo pito, mira la buena triste. Y así como bien, y yo bien Lexi, bien como pena, yo no fumo, pero igual lo amo.
Yo fui a casa de dealer y esa weá dije, porque nunca estuve tan al borde de la muerte, pero estuve en situaciones donde dije, me van a matar. Y dije, weón, igual no estuve bien.
No estuviste no. Un poco en euforia.
Yo, o sea, como, con cuál yo dije que ahí, dije que estuve como en esa situación, ¿cuál? Como la weona, como sea, la rubia del hocico gigante.
Ya, ah, la sí. Fey.
Me sentí como la weona, bueno, entonces igual fumaba pito, como que acompañaba a los amigos a comprar y que terminaba, weón, en weón.
Ah, no, yo literal era
yo tenía pololos que eran como, oh, no, es que yo vendo pitito. Mira la wea triste. Como, no, y yo era como, muy como, ay, si me amas no vas a fumar más. Dos días, weón, volví a fumar. Muy raro, no. Como en el colegio.
Yo era
y en la universidad.
Yo era literal la Lexi, como yo le decía a la Valeria, que era como, yo era la amiga que en los carretes, como yo no tomaba ni fumaba.
¿Tú eres Lexi todavía?
Sí, bueno, sí. Yo no fumaba ni tomaba, pero yo era la que andaba cuidando a mis amigas curas, ¿cachai? Y era la que iba a dejar a las buenas las piezas, ¿cachai? Y después la andaba cuidando porque los buenos se trataban de meter a las piezas.
Ah, yo
era la buena culia.
Pero porque
la yañez culia que no nos deja. Weón, no, está inconsciente.
Qué heavy.
Weón.
No, a mí me pasa que siento que la idea de él era súper buena y también siento que igual eso yo me di cuenta mucho. De hecho, no sé si te fijaste. Yo
cosa?
Siempre, la Valeria conoce esa frase. Y yo dije, mira, ¿cuál? Cuando Valeria ve ese capítulo va a cachar. Hay un momento en la obra de teatro donde está, ¿sí?, Ru hablando con Lexi y dice, mi papá siempre dijo, están hablando de ser culo o no ser culo.
Sí.
No quiero ser parte de ningún club que me acepte como miembro.
Sí.
¿Cachai? Y yo siempre digo esa frase.
La negra siempre dices.
¿Y por qué es una frase? Y siempre digo, esta frase es de una película de Woody Allen. Y el weón la pone ahí como que la frase se le hubiera ocurrido a él. ¿Cachai?
Si tú
porque
no la has
mi
visto.
Papá decía, claro, ¿sabemos? Porque no es tan conocida esa película. Claro. Pero también me pasa eso con Sam Levinson. Yo siento que a él le gusta mucho el cine y la tele.
Uh-huh.
Y quiere como ser cinéfilo en su serie y poner frases.
Perfecto.
Por ejemplo, en la primera, los cabras ven My So-Called Life.
Sí.
Que es esta serie de la de
Claire Danes
que yo veía cuando iba en el colegio, una serie buena de 40 años que nadie de la edad de Euforia va a estar viendo.
O sea
con Cueva ven Friends.
No.
¿Cachai?
Fez le dice.
Hablan de Jordan Catalano, que es Jared Leto, que sí, tiene 60 años.
Pero ponte tú,
50 y tanto.
Fez, que es un dealer, le dice a la Lexi, ¿nunca has visto La pequeña casa en la pradera?
Sí.
Y yo como...
Él quiere hacer homenaje como al cine antiguo.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que a veces encaja y a veces es un poco pretencioso. Claro. En la primera temporada, Jules se pone las alas, que son de Romeo y Julieta.
Sí, po.
De
la Claire Danes.
Le gusta mucho Claire Danes al amigo, claramente. Entonces,
y ya me las compré en AliExpress.
Él, como está, por supuesto, como él tiene, mira la hueá, la obsesión. Como él
still
tiene
don't know
35 but. Y es cinéfilo. Sí, él quiere, de hecho, en esta película Marie, David and Marie, que hacía con Mijito Rico, el hijo de Denzel Washington, y la Zendaya. Mucha gente la criticó por eso y es porque tiene ideas súper buenas de cómo una pareja se rompe en una noche, pero es súper pretenciosa. Es como...
Se le
faltó hablar super. Del acorazado Potinka en una parte y como de Seth de Mal y el ciudadano Kane. Es pretenciosa, pues, como con frases pretenciosas, como con guiños a weas que solo le importan a él. Y siento que en ese sentido, en la primera temporada pasaban más piola y acá se nota.
Sí. pero igual es buena, la recomiendo.
Entretenida.
Yo sí. encuentro súper entretenida.
Pero encuentro que se pone más lenta la segunda temporada. Sí, me ha costado más, pero bueno.
Espero de corazón que la tercera temporada él agarre esos personajes que son tan buenos y decida qué historias quiere contar.
Es el 2024.
El 2024, sí.
Ah, ni siquiera el próximo año.
No, porque Zendaya está muy ocupada.
Los niños van a tener 80 años cuando termine la wea, sí. Euforia, el geriátrico.
¿Quién sabe?
Yo solamente quiero decir palabra del cierre. Lexi Fest es la mejor wea del mundo. Nada más.
Pero se lo llevaron preso.
Ya todo.
No sabemos.
Se lo llevaron. Pero ahí viene la gel huevo. Ahí viene la gel huevo a salvarlo.
Gel huevo a salvarlo. Va a llegar la Lexi a la cárcel a llevarle la galletita. ¿Tú crees que allá va a poder ver esta
película? Sí, te traje película.
Chiquillas, nunca se enamoren del dealer.
Pero tiene buen corazón. El corazón de oro.
Es que ese es el problema. Ese es el problema de Euforia. Hay un libro de guiones de una buena de Sundance que dice, si tu película es sobre la prostituta con el corazón de oro, no la quiero ver. Es un poco un cliché. Es un poco un cliché.
El dealer con corazón de oro.
El dealer con corazón de oro es un poco un cliché. Cuando era
solo... Me encanta la abuela de él.
Cuando era solo porque defendía a Ru, era bacán porque era como una especie de hermano que Ru necesitaba. Pero cuando empieza a ser como el weón con corazón de oro con la Lexi y le dice, me carga las redes sociales, yo me quiero enamorar de cómo una persona es como cállate,
así no son los dealers.
20 años.
Yo caí en eso.
No, ¿cachai? Así no son los dealers. Los dealers tienen las neuronas comidas. Son más cercanos a Steve O, yo creo.
Sí, pero caí en
¿a
eso.
¿A qué?
Steve O de Jackass.
Ah, claro. ¿Cachai? Entonces,
como a los 20 ya son Steve O.
Se pone un poquito cliché, mi amigo. Yo solo espero que recupere esos personajes tan lindos que tiene y aguante Maddie, porque yo al principio decía, ¿cómo te puede gustar esta weona que es básicamente Sharon Stone en Casino? Porque de ahí se robó esa personalidad. Sí, sí, y de hecho después lo dice.
Sí, lo dice.
Lo dice cuando está al abrigo. Yo dije, esta weona es Sharon Stone en Casino y le regalan el abrigo. Pero la amo, porque encuentro ella que en la encanta. Segunda temporada creció caleta también.
Sí,
me gusta agradece. Mucho ella. Mi favorita junto a Ru y Jules.
Oye, ese fue la hostia de Tamara.
Así es.
Ahora vamos a pasar a la hostia de Cote.
Continúa la iglesia. La iglesia.
Ah, yo pensé que iba a poner la música de la serie.
Ah, sí, pero es que primero
va a ser la comunión que...
Para mí, esta weá, como amigas, persona que leyó el libro de Nock, me da mucho miedo. Como persona que cree momento... que los ángeles son un círculo de alas con ojo. Esta weá
es
mucho
momento
miedo.
De hablar de la segunda hostia.
Que pase el cáliz de Bath and Body Works.
Que pase el cáliz de James Gandolfini. No.
Porque obvio que Cote descubrió muy tarde que estaba.
Qué manera de reírme con esa weá. Cuando Cote me dice, se murió James Gandolfini. Y yo, weón, estúpido, se murió.
No. Es que tú aquí tienes sentada en esta mesa dos extremos. Yo soy pro spoiler, Cote.
Ya.
Por no spoiler, se no sabía que James Gandolfini estaba muerto.
Como que me dio muy triste, me dio pena. Se ha muerto como
si. Como cuando descubrió que Patrick Swayze estaba muerto.
¡Ay! ¡También! Literal, yo trabajaba en Mega, cubriendo cine. No, estaba con el programa de la Soleoneto, me fui a mi casa y de repente veo en Twitter, murió James Gandolfini, y me devuelvo. Y digo, oye, ¿puedo hacer la nota? Yo vi Los Sopranos. Como así de antiguo esto, wey.
Bueno, vamos a hablar efectivamente de Los Sopranos, porque Coté descubrió el año pasado Los Sopranos gracias a HBO Max y no hay vuelta atrás después de Los Sopranos. No hay vuelta atrás después de Los Sopranos. Creo que es la mejor serie que he visto en mi vida y me da mucha pena haberla visto porque ya no voy a tener la misma reacción que la vi cuando la vi por primera vez.
Qué heavy que cuando uno sabe que las series son tan buenas... De que te da pena no poder verla sin saberlo.
Exactamente, es como...
Por eso yo soy una bendecida, weón, por el señor. Día no las cosas. Es que puedo ver una película bien de vez y no me acuerdo.
Me pasa distinto, porque esta es como una serie, por supuesto, bueno, una serie dramática, estoy hablando de Los Sopranos, por supuesto, y...
es la época de oro de la televisión, de hecho.
Es una serie que empezó en 1997 y terminó el 2003, si no me equivoco. Tenían las fechas ahí, pero no puedo, pues si no se va el audio.
Pensé que Gandolfini se había muerto el 2003.
No, espérame, entonces...
No, la serie termina...
Termina el 2002, entonces.
Quiero comer lasaña. Yo la vi en vivo, y después la vi entera, porque yo la veía en el cable.
Sí, yo la veía daban todos los domingos. Y de hecho, es la época, como dice Neira, la época dorada de HBO en tele. Entonces te vendían esta pomada de los domingos en HBO, ¿cachai?
Porque no es televisión.
De 1999 al 2007.
Eso, ya.
Ah,
sí.
Ya, porque yo hice la nota cuando se murió y era como 2012. Pues.
Ah. Bueno, y la empezamos a ver con Paolito y empezamos todas las noches a ver un capítulo de Los Sopranos. Y así como decíamos con Valeria, tírate un trocito y le decía, tírate un sopranito. Y es muy buena serie, trata sobre, bueno...
Tony Tony Soprano.
Tony Soprano, quien es el líder de una familia, ¿cierto? Pero no de una familia típica americana, sino que también es el líder de una familia de la mafia, ¿cierto? En Nueva Jersey. Y la trama empieza contando de que Tony, en esa época, 1999... está teniendo ataques de pánico.
Algo en común con Euforia, ¿viste?
Claro, sí, ataques de pánico. Mental, la salud mental tiene que es el enlace, ¿cierto? Sí. Bueno, y también con que ahora Negra también va a ser feliz con salud mental. todo tiene relacionado.
Todo la terapia ya es un buen lugar.
Todo relacionado. Y bueno, así empieza, que también en ese momento la salud mental era algo mucho más tabú que lo que es ahora, y también tomando en cuenta en la el círculo de la mafia italiana, que en ese momento era considerado como si fuese un símbolo de debilidad. Entonces, como este huevón, que es parte de las cabecillas de esta familia, tiene estos ataques de pánico, como sí, qué chucha.
De hecho, él va de escondido al psicólogo. Ajá. Y entra como por detrás, donde la Lauren Bracco, que es la Karen
de
Goodfellas. No, que se murió hace poco, nada que ver.
No. Se murió el otro psicólogo que sale en la serie, se murió hace poco. Bueno, eso es muy bacán, porque pasa de que creo que todos los actores de Los Soprano, menos la hija, son de ascendencia italoamericana.
Sí, po.
Y muchos se repiten en The Goodfellas. Sí, y fue muy bacán porque yo vi The Goodfellas con ustedes y a las 2 semanas me puse a ver Sopranos. Y era como, ¡oh!
Sí, pues son los mismos. Mm. Es muy heavy que cuando yo vi Los Sopranos, en el cable. Y la daban los domingos. Entonces era muy heavy porque a veces tú no estabas ahí los domingos, estabas en la casa de tu abuela, no sé qué, yo no llegaba. Y entonces la vi saltada.
Ya, perfecto.
Pero cuando yo estaba en la universidad, porque Los Sopranos empieza en el 99 y yo entré a la universidad en el 99, Los Sopranos era como... No sé, yo en la universidad evidentemente me juntaba con los cinéfilos pasaba caca, que me ignoraban un poco, alemán, ¿cachai? Claro.
Los Sam Levy
era como el cocinero Lavanti y su mujer. Y
oye, es súper buena, Peter Greenaway,
pero en el fondo tenía...
Es súper buena.
Pero hacían ese tipo de jornada. Yo con ellos vi en jornada de cine, el cocinero Lavanti y su mujer. Y
hace poco descubrí que otoño, primavera, verano, invierno, esa weá, el weón de Squid Game, el viejito.
Sí, po, es el weón que lo manda a escribir con la cola el gato.
A mí me encanta. Un paréntesis cinearte.
Bueno, ahí empecé a ver cine asiático, también vi weas como El Imperio de los Sentidos, weas meas como Subidas de Tono, pero todo muy, no sé qué. Entonces nadie hablaba de tele.
Perdón, pero ¿qué cine como arte? Porque acá en Santiago iba ya al Normandía.
No, allá lo veíamos en la universidad, pero iba en la sala. O si no, en el cine arte que quedaba en Viña. El tema es que yo siempre he querido ser crítica de cine desde chica y escribir, pero a mí siempre me gustó el cine, pero caleta la tele. Entonces yo recuerdo que Los Soprano era algo permitido, porque yo trataba de hablar de tele y los buenos eran como, no, porque en realidad Fellini, entonces era como, pero si tú decías Los Soprano, los buenos te daban bola. Y como eran puros hombres, yo decía, oye, cacharon el capítulo Los Soprano, no sé qué, y yo decía, oye, la Lauren Bracco, la psicóloga, es la de Goodfellas, y los buenos sí, y estaba como permitido. De repente decía, y en Buffy, y era como, oh, cagaste. Porque era chica, tenía 19, ¿cachai? Sí, entonces vi muy saltado Los Soprano. Y recuerdo mucho que para mí era muy impactante y odiaba a la mamá y era muy heavy, vieja de mierda, y sufría y lloraba con la serie, pero no la pude continuar porque entre que hice la práctica, entonces no la terminé en el cable. Y después cuando ya estaba emparejada, la compré en DVD. Y ahí la vi con mi ex y la veíamos igual que tú con Paolo, así 1, 2, 3 capítulos por noche. Y es una weá. Yo tengo un top 3 en la vida de series, que es Six Feet Under, número 1, de HBO, mejor serie de la vida. Soprano, número 2, mejor serie de la vida. Y ahora es Succession, número 3. Esas son las 3. Y antes era Breaking Bad, pero ahora subí a Succession.
HBO también.
Te volviste a HBO completamente.
Volví a Succession. Es que no es televisión, es HBO. Me pasa eso con Los Soprano, que siento que tiene mucho en común con Breaking Bad.
No sé por qué
voy
a decir The Wire.
The Wire también me gusta harto. ¿Sí? Pero siento que es tan... masculina, que me aleja un poco más, que la son todas super masculinas igual. ¿Sí? Breaking Bad y Los Soprano, pero tienen algo en común, por ejemplo, que tiene que ver con que todos hablan de la fragilidad del ego masculino, porque el tema con Tony es que nadie puede saber que va al psicólogo porque no lo van a respetar.
Exacto.
Porque el hombre de la mafia tiene que ser duro, no tiene que tener problemas. Y lo hermoso de Tony es que él tiene su primer ataque de pánico porque en su piscina iban unos patitos.
Sí.
Y los patitos, voy a hacer una metáfora muy absurda, pero los patitos se van. Y a él eso, esta idea de que los patos se van, su hija se va a ir a la universidad, del nido vacío, es lo que le genera la crisis de pánico. Y a mí esa escena me pareció tan tierna de un weón, que más yo encontraba muy mino James Gandolfini.
Mino James Gandolfini.
Guatón gigante, macho, fuerte, llorando por los patos, me parecía tan enternecedora que cada vez que a mí me pasa algo como incluso ahora en este momento, algo potente en mi vida donde tomo una decisión heavy, es como, oh, los patos se van. Los patos. ¿Cachai? Como, los patos se van. El nido vacío es como, nada va a volver a ser igual porque los patos se van. Te separáis, los patos se fueron. ¿Cachai? Como esa sensación de pérdida es en el inicio de la serie.
Yo creo que también los patos, además del nido vacío, yo creo que también, al menos a mí me quedó como que representan esa crisis de la mediana edad, porque es un cambio en la vida de Tony. No solo se va la hija, sino que empieza a tener estos problemas con la mamá más acrecentados aún, porque la mamá le empieza a dar demencia. Y está con este rollo de...
Y cada vez que está con demencia lo trata más mal, weón.
Es pésima. No la puedo tener en el hogar porque no quiere. Se va a incendiar no sé qué.
Exacto.
Y está a punto también de pasar a, supuestamente, este nuevo cambio de ser líder. Entonces, me queda con esta idea de que es un poco... La crisis de la mediana edad, onda,
está
tengo
sobrevendido,
tengo
está 50, como negro el año pasado, sí. No, como
entre los 45 y es como, ¿qué va a ser el resto de mi vida?
¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser esto? ¿Quiero ser esto otro? Que como es un weón que está en estrés absoluto, más encima tiene como todas estas conductas que uno le va perdonando, pero es un weón que es súper picaflor, o se pone a andar con la weón.
Con la rusa.
Con la rusa. Carmela es lo mejor que su esposa, es como... ahí empieza el cura sexy porque a Carmela le gusta un cura.
Es cierto, viene. Es el primer hot priest.
Antes de Pancho Reyes.
Antes de Pancho Reyes.
Fleabag.
Le tiran las cagadas. Carmela es lo máximo. Juan. Pero a la vez el weón se caga a su mujer, pero en la... Igual que en El Padrino, ¿cachai? Que uno veía a Sonia cagándose a su señora, bueno, en la misma voz de la hermana. Los buenos está permitido eso, pero
porque
ninguna...
Porque es la dinámica italiana, ¿cachai?
Pero ninguna mujer los deja, y Carmela lo deja. Sí. Y esa weá para él es terrible, terrible. El oso.
¿Cómo es que le decían a las amantes gulas? Sí. Gusta, algo así, tienen como un nombre. Sí. Es muy parte de la cultura italiana y los buenos tuviesen amantes.
Que tenerlo, sí.
Entonces, como el tinieblo en Betty la Fea, pero acá tiene un nombre.
Carmela estaba un poco acostumbrada a esta dinámica, a pesar de que le cargaba. Y Carmela, a mí lo que más me llamó la atención, no de estos como romances de Carmela, que tampoco es cero romance con el cura, porque es muy platónico, porque también ella es muy católica a raíz de esta herencia italiana, es que después, más adelante, pasa de que, y podríamos decir, importan un mafioso de Italia, que es Furio.
Sí. Furio que me cargaba.
Ay, a mí me encantaba Furio. Furio que es como si vieran Friends. Imagínense igual a Paolo. Rachel, sí. Sí, es como muy toda esa cliché italiano. Sí, yeah. Que ella empieza a mirarlo a él de una forma muy platónica porque él es el chofer de Tony. Entonces va todas las mañanas a tomar desayuno y le pregunta cómo está.
Lo empieza a atender, deja botado al otro hueón.
Pero y el otro le toma atención, le dice, oye, qué lindo te queda el pelo, no sé qué, y se empiezan a enamorar. Y al final, bueno, perdón, todo esto son spoilers.
Sí, pero terminó
hace 20 años. Furio finalmente termina yéndose, traicionando un poco esto de la mafia italiana, porque si tú haces tu juramento, no puedes irte nunca en la vida.
Sí,
y Tony se entera después de que él, cuando ya está en Italia, el por qué, que era porque estaba enamorado de Carmela y que no podía hacer nada al respecto porque no podía pasar por sobre el jefe.
Sí,
y Carmela ahí se va a la cresta porque ella también se da cuenta que estaba enamorada de Furio. Y ahí empieza también como esta dinámica de voy a dejar a Tony.
Sí, a mí me encanta como Carmela en esta dinámica de como... Estoy chata. Hay un momento que para mí...
Te ha aguantado toda esta weá. Te ha guardado la plata, te ha aguantado los crímenes, te ha tapado lo... ¡Todo!
Hay un momento que es fabuloso que es como... Tony le dice como, aquí está tu jugo. Bueno, es que tengo guardada esa imagen porque encuentro que esa weá representa a Tony. Dice, aquí está tu jugo, ¿cachai? Y le dice como, no tiene pulpa, ¿cachai? Y Carmela le dice... Pero a ti no te gusta con pulpa. Y el güey le dice, no, me gusta con algo de pulpa. Es como, sample. Y la buena le tira el teléfono en la cabeza.
Como, no, el jugo se lo tira en la cabeza.
¡Pa! Y es como, bueno, hincha pelotas, te aguanto todo. Sí. Y las uñas de Carmela. Sí. Para mí Carmela, esa capacidad como de...
Hola, quiero ser Carmela.
Es la madre original.
Deshacerse de este weón, pero lo amo igual en esta temporada donde están separados, que siempre... Yo siento que lo que más me gustaba de Los Soprano es esta capacidad como súper sutil de hacer estas metáforas con animales que a mí siempre me gustaron mucho, que siento que es muy David Chase, el creador de Los Soprano. Cuando se va Tony y que se queda ahí viviendo en la casa, hay como un oso.
Sí, porque que, en Nueva Jersey se les meten los osos en la casa porque hay invierno entonces, y viven en un lugar muy con bosque.
Cada vez que aparece el oso, como que ya, Tony llega y me voy a poner con una pistola como a proteger la casa, como y la buena no puede entrar porque estamos separados. Y al final de la temporada, cuando el weón vuelve a la casa, sale de las mismas malezas y hay una toma donde yo creo que es el oso es Tony. Porque Tony es un oso. Yeah. El weón se va pero se queda merodeando, ¿cachai? Como, es lo mismo que los patos. Es como, él es este oso gigante. Que esto es su familia y también es su familia la masa, la mafia, y hay momentos como casi tan dolorosos como en El Padrino cuando el weón le dicen ni por los viejos tiempos I can do it, Sally. Como weones que lo traicionan y los matan y después el weón tiene sueños donde ve que los weones lo persiguen en las noches.
Sí, de hecho ahí yo debo decir
es
que
bien onírico.
A mí me gusta mucho porque creo que Los Sopranos no solamente toma el tema de okay, la salud mental, el drama amoroso, el drama la de los mafios, la masculinidad en general, pero también creo que habla mucho de el manejo ejecutivo de Tony como a nivel empresa.
Es nuestro ejemplo a seguir.
No sé si tiene ejemplo a seguir, pero creo que es un huevón que se preocupa mucho de su negocio, que es un negocio absolutamente ilegal. Pero se preocupa. Mata gente. Ah, bueno, yo decir que gracias a Los Sopranos empecé a hacer pole dance también.
Tiene una weá donde baila stripper.
Él,
y van a comer.
Él administra, él dice que es un waste management, como que eso se dedica, que es readministra desechos de basura. Pero además administra un local de strippers que se llama el Badabing, donde pasan muchas cosas. Y siempre habían strippers ahí. Y yo dije, uy, oh, podría probar el pole dance. Y ahí empecé, por eso. Gracias a Los Sopranos.
La weá.
Lo que pasa es que va encima de Los Sopranos tienes todo este tema de
la familia.
De la familia, pero de la mafia de prestar protección. Los buenos cobran plata por protegerlos. Y hay un momento en Los Sopranos que me parece brillante, que es cuando las grandes corporaciones tipo Starbucks, no sé qué, empiezan a llegar a New Jersey y los buenos van a cobrar protección y les dicen como protección de qué, si es como no un negocio familiar, ¿cachai? Hay un empresario en Japón, en Estados Unidos, en otro país que maneja.
Se vuelve impersonal la cosa.
La mafia deja de tener sentido de alguna forma, ¿cachai? Porque no funciona a nivel humano, ¿cachai? Y ahí se les viene como el viejazo entero de todo cómo funciona la mafia.
Se mandan un blockbuster.
Pero,
de la industria.
Claro, todo el rato. Y pasa que finalmente, porque yo siempre la equiparo con Breaking Bad, porque Breaking Bad no se trata de solo un weón que vende drogas, es del ego masculino herido, ¿cachai? Como Walter White, que voy a hacer esto por mi familia, o mi familia, lo hizo por él mismo, porque el weón era nadie lo pescaba y él, cuando el weón vendió drogas, se sintió importante. Y se convirtió en alguien que importaba. En tu casa no importáis, pero importo porque soy el weón más peligroso. I'm the danger. O sea, es todo el ego frágil masculino. Y Tony tiene lo mismo, pero Tony tiene un lado mucho más que yo no sé por qué. No sé si es mi debilidad por él, porque de verdad lo encontraba demasiado mino. Pero como él es sensible con los animales.
De hecho, el lado de la protección, creo que, acabo de, ¿qué te contó?
El otro es más maligno.
Pasa de que hay dos episodios con Ralphie, que es uno de los personajes que
Walter
más
White es más malo. Es más malo.
Que es un huevón de mierda que aparece como en la tercera temporada, si no me equivoco.
El tío igual es detestable.
Sí, es detestable, pero odio a Ralphie. Bueno, sí, el tema Ralphie es que es Ralphie es un tipo que llega a administrar una de las, de estas personas que cobran, ¿cachai? Como un capitán. Y se manda una cagada y mata a una chica del Badabing.
Ay, ¿sabes? Sí.
Y trata como de hacerla pasar piola y todos como, no, aquí no pasó nada, yo no fui. Pero Tony quedó con esta lógica de cómo mataste a esta loca, como quedó picado.
Que tiene una cara chica, claro. No sé qué.
Quedó picado, pero no hizo nada en sí, pero quedó muy picado porque...
Porque está permitido en el fondo, claro. ¿Cachai?
Pero después pasa de que Ralphie y Tony se meten en el negocio de la hípica.
Ya.
Y tienen un caballo que murió hace poquito el caballo. Sí, sí, el caballo real.
Descubriendo que se muere.
¿Como Arturo Vidal?
Sí, sí.
Porque los caballos viven 30 años.
Payo Mai se llama el caballo. Y tienen y este caballo le iba muy bien y todo, y tienen diferencias porque el negocio de la hípica fue descubierto por este tipo Ralphie. Perfecto. Pero Tony se lo roba un poco, ¿cachai? Y quedó tan picado
sí,
este otro loco.
El jefe de la mafia.
Sí, quedó tan picado que le prendió fuego al establo y mató al caballo.
Malo.
Sí. Y supuesta se hizo loco, como no, pasó un accidente, no sé qué, y Tony por supuesto que supo y lo hace mierda y lo termina matando a puro golpe.
No por matar una mina, sino
por matar un caballo. Es una pelea tan brígida que finalmente es porque explota por todas las sucesiones de cosas que hizo el tipo.
Pero es que el weón tiene un lado paternal con las mismas minas del Badabing y también con los animales. Es muy heavy que el weón durante toda la serie tiene ese rollo. Y por ejemplo, hay un capítulo que es terrible, que es que a la psicóloga, Lauren Bracco, la violan. Uh-huh. Un hueón en el estacionamiento, ponte tú. Y la psicóloga, por supuesto, no le puede contar a su paciente lo que pasó. Uh-huh. Pero tiene esta sensación como, si le cuento a este weón lo va a encontrar y lo va a matar. Ajá. Porque más encima, Tony, obviamente, que es un weón básico, pero exquisito, lo amo, cuando la psicóloga lo empieza a entender, el weón dice, estoy enamorado de ti. Porque sí. Ella le dice, no, esto es normal. Ay, ¿por qué no me amas? A ver, ¿qué me falta? Entonces, hay un momento donde ya la Lauren Bracco, que es la psicóloga, está como palpico porque la violaron en el estacionamiento y ella sueña que la vienen otra vez a atacar y ve un perro Rottweiler gigante que la está como defendiendo. Sí. Claramente ese perro es Tony, ¿cachai? Y hay otro, ya, y al final ella está en la tentación de contarle para ver si el weón, en el fondo.
O sea, ella sabe de que el weón, si es que le cuenta, el loco lo va a moler a golpe y lo va a matar. ¿Cachai? Porque en verdad la justicia tampoco hizo nada y el tipo ya está libre.
El tipo está libre. Entonces ella está como que le voy a contar, no le voy a contar. Y por supuesto, como es una excelente psicóloga, no lo hace. Uh-huh. Y Tony termina la sesión y le dice, a mí ese capítulo me parece hermoso, le dice como, ¿cómo te vas a ir? ¿Te acompaño a tu auto? Y tú ves la cara de la mina, como, porque él en ese momento es como,
era
no te
perro.
Vayáis, es el perro, no te vayáis claro. sola. Él es un weón que genera esta protección, entonces para uno es imposible no quererlo. Y lo otro es como come. Porque yo sé que es feo, pero ver a este weón comiendo con las manos pollo era la weá más calentona que yo he visto en mucho tiempo. Bueno,
¿tú te apruebas?
No, yo
sí apruebo
porque estoy
dudando del tema pollo con las manos.
No, es que es como hombre.
No, yo apruebo con que es manly y todo, y tú decís como, oye, protégeme, pero no sé si lo comparto con lo de las manos.
Ay, me pasaba cuando el weón comía que decía
sándwiches.
Yo la entiendo.
Con albóndigas. Bueno,
claro.
Por supuesto que la entiendo esta Mara, por supuesto.
No sé, negra, si es que... Bueno, el año pasado salió la precuela de Los Sopranos.
No la
hecha
he visto por la
ya, no la he visto.
Está en HBO y no la he visto.
Está en HBO Max.
Que actúa el hijo, ¿no?
Sí, exacto. Se llama Many Saints of Newark, porque también es el mismo sector
cuando
y área.
Cuando se estrenó, Coté me dijo, pero no estuvo al tiro... Y Coté la vio como con subtítulo en árabe. Sí. En árabe.
La vio subtítulo árabe, pésima idea. Después la vi en normal, ya la he visto como 3 veces.
Y la quiero ver.
Pero tengo muchos, no voy a hacer ni un spoiler.
Parece
pero tengo,
que no fue muy bien aceptado.
Tengo muchos que ¿reparos? Decir al respecto y reparos. Sí, ¿por qué? Porque siento que me lo vendieron un poco antes de que apareciese, como la historia, la precuela, vaya a entender por qué, bueno, entendí un poco por qué Tony es así, pero va a actuar perfecto. El hijo de James Val Gandolfini. Entonces va a ser una historia de precuela con Tony joven. Claro. Pero no. Es la historia de el papá de Chrissy.
Ah,
¿cachai? Okay. Y él es el personaje principal. Yeah. Entonces te cuentan esa historia, también te dicen por qué también ahí entendí el rollo de que por qué Tony agarra a Chrissy como un poco su protegido, pero me quedé con las ganas de ver más de esa otra historia.
Yo la iba a ver y me acuerdo que encontré como harta gente como fan de Los Sopranos muy molesto. Entonces como no es buena y fue como que pasó la vieja, pero la voy a ver. Oye,
ahora no es que
¿qué pasa con el final?
¿Qué te pasó? Uy, no,
ya,
miren, contexto.
Esto es con spoiler porque pasaron 20 años.
Contexto. Pasa de que Los Sopranos, como bien lo estábamos contando, es una serie que estaba en una dinámica distinta como vemos las series ahora. No es streaming, no es on demand, es por la tele HBO los domingos. Y pasa de que este es uno de los finales más polémicos dentro de la historia de la televisión, porque te deja un final extremadamente abierto,
yes.
Donde la imagen final literal se va negro.
Por unos segundos largos.
Creo que es 27 segundos. Sí. Entonces, achuta. La gente era como, ¿qué chucha le
faltó
pasó a la
pedazo,
tele?
Sí.
Le faltó un pedazo, se acabó tu D-Box, no sé, como sí. Tu D-Box se echó a perder. Se cortó la tele, como que literal hubo mucha gente que no entendió qué chucha pasó. Y después, bueno, esto es intencionalmente, corren los créditos después de mucho rato. Entonces, ahí tú entendís de que el final es ese. Y queda tan abierto a interpretación que por eso es muy polémico.
Sí, y más encima como que David Chase, el creador, por mucho tiempo como que se ha negado a decir si Tony muere o no al final y está como la gente diciendo, obvio que muere y haciendo interpretaciones, sí, porque mira, este tiene 4 cosas que son las balas, este weón entra por acá. Hay miles de fotogramas de las escenas finales como para decir, ah, por eso murió y el auto llegando y la medo llegando y la música de Don't Stop Believing.
Debo decir una cosa.
¿Te lo arruinó Glee?
Me lo arruinó.
Aquí yo la vi antes de Glee.
Exacto, yo primero vi Glee, después vi esto y dije, ¿por qué está sonando esto? Maldito Glee, como no, medio raro.
Yo vi La Soprano antes de que entrara en Glee, entonces no me lo arruinó. Pero me pasó que cuando yo la vi también, yo ya sabía que venía ese final en negro, pero también era esa discusión de como, ya, ¿tú crees que está muerto? ¿Tú crees que está vivo? Ajá. Y lo que siempre dijo David Chase, que me parece muy bacán, es que él no le iba a dar el gusto a la gente de sádica de mostrar a Tony Soprano muerto sobre el cereal, ¿cachai? Como, como...
Y además frente a tu y toda tu familia.
Frente a toda su familia. Y que por eso él lo deja así. Pero en el fondo, el final te está diciendo de que él no va a estar nunca tranquilo y que la muerte va a llegar para él y toda su
porque
familia.
Porque esa es la vida del mafioso.
Esa es la vida de él.
Como que la vida del mafioso terminaba, de hecho, él mismo lo dice en la serie muchas veces, o termina en la cárcel o muerto.
Y en algún podcast que lo invitaron a David Chase, se le salió como de que sí, moría. Como, y fue como, ¿qué? Y lo bueno, no, en realidad.
¿Pero tú qué creí? Yo creo que murió.
Sí, yo también.
Porque siento que justo unos capítulos antes, ahí habla con otro personaje.
Sueños con la muerte.
Habla con un personaje que otro de mis favoritos, Bobby Bacalá.
Sí. ¿No te gusta Christopher Montisalti?
Yo soy más fan de Bobby, me gusta Bobby, porque está tierno.
Él quería escribir una película, sí. Es como negra ahora.
Bueno, Bobby Bacalá le dice a Tony, cuando están hablando, también en un capítulo que encuentro muy bueno, porque siento que es la dinámica que ellos estaban acostumbrados de la mafia, y salen de ese contexto y se van de vacaciones,
sí.
Y cachan que entre medio de las vacaciones le dice Tony, que es el jefe, tenés que ir a matar a un weón, po.
Sí, po.
Y va, mata a un weón y después vuelven a las vacaciones, como si nada. Entonces es como, chan.
Están matando.
Bueno, y ahí, están matando, weón. En esta tranquilidad de las vacaciones le dice, bueno, ¿cómo te imaginas la muerte? Yo la muerte me la imagino como de un segundo a otro, se te apaga la luz.
Sí.
Y es como, oh, yo cuando lo vi fue como, weón, se murió Tony.
Y hay otra escena que para mí es muy significativa, que está un poco antes, donde el weón está durmiendo, y la toma es con los ojos cerrados como en un sofá blanco, y es súper de féretro. Como que uno siente que Tony está
preparándose.
Y en realidad es que la muerte lo tiene ahí, ¿cachai? Y está estacionando, pero no logra bajarse nomás, ¿cachai? El weón que va para atrás, la amenaza, el lugar, la conversación. Pero al final también él termina con su familia, ¿cachai?
Claro.
Y por mucho que se separaran, hicieran otras vidas, es su familia, son sus pendejos, es su mujer, es él. Entonces, para mí, sí, pues, yo me acuerdo haber discutido largamente cuando terminamos de ver ese capítulo, y a ver, me dio mucha pena el tío, que yo lo detestaba, porque puta que era un traidor de mierda, pero me da mucha pena cuando
la película, la precuela va a odiarlo aún más.
Está como en el asilo y se le empezaron a olvidar las cosas. Sí. Bueno, yo he festejado pocas muertes en la vida. La muerte de Joffrey en Game of Thrones. Oh,
hermosa.
La festejé como, pendejo culiado, por fin. Sí. El único niño que quería que muriera desde el inicio. Y la muerte de la mamá de Tony. Porque yo creo que es la villana más grande de la historia de los villanos. Y la persona más perversa y malvada. Y del daño que le podía hacer a tu hijo, esa abuela.
Fue una muerte inesperada igual en la serie, porque la actriz se murió.
De hecho, se nota que está como digital hacia el final. Y pierde harto, como que baja un poco, porque ella era una fuerza muy grande dentro. Pero yo también era muy fan de Christopher Montisalti. Y del huevo que toca con Bruce Springsteen.
Sí. De hecho, sigo muchas cuentas de meme de Los Sopranos. Se las recomiendo con muchísimas ganas.
Yo amo a Gandolfini.
Y eso, bueno, básicamente también...
Creo que una de las mejores series de todos los tiempos.
Recomendárselas a todos, sí. Por favor, véanla.
Como siento que también se puede ver... Son largos porque es otra tele. Duran una hora.
Son 6 temporadas y cada temporada tiene... Las primeras 5 tienen 13 capítulos y la última tiene 20.
Sí. Pero son como de tiro largo.
Sí, de una hora.
No 40 minutos,
dura más de una hora. Algunos, sí.
Son como mini películas, sí. Pero son excelentes.
Y me encantó ahora que, como para ir cerrando, el Super Bowl sacó un comercial tan lindo, también hecho por David Chase, donde promocionaba, por supuesto, un nuevo modelo de auto, un modelo Chevrolet eléctrico, donde te imitaban la intro.
Sí, lo vi, Bigote estaba con ella, estaba emocionada.
Y sale Meadow, que es la hija de Tony, manejando, y se encuentra con el hermano, con AJ. Entonces la idea es, la nueva generación de Los Sopranos tiene este nuevo auto.
Puta que me caía mal AJ, pendejo esa
gracia. Pendejo de mierda, AJ.
Sí. Me gustaba más que ella, debo decir.
Pendejo. Igual Meadow se manda unas patinadas.
Sí, porque era chica, po. ¿Cachai? Pero el pendejo AJ me desesperó.
Me encanta.
Pero Christopher Montisalti, aguante. Que también sale en Goodfellas, es al weón al que el enano... El ¿cómo Pechi? Se llama? Joe Pechi. Pechi. Joe Pechi le dispara en el pie sí. porque es tartamudo.
Y después se venga.
Y después se lo echa. Porque le contesta. Y que Robert De Niro le dice, te pasaste.
no era la forma.
Es muy de mafioso. Como mataron a una persona, pero es como, ¿pero para qué?
Considero que fue un poco mucho.
Ese es Christopher Montisalvo.
Sí, oh. Bueno, y prefiero ir cerrando porque de verdad podría hablar muchas horas de muchos capítulos. Como buena. El capítulo de la nieve, cuando Meadow se va a la universidad, o son tantas cosas.
Cuando se va a la universidad es muy bonito porque sí. es como Tony y papá.
Y le dice, ¿tú eres mafioso, papá?
Sí, en el auto. Sí.
A mí los que más me gustan son los de... Los de Tony como con la psicóloga. Encuentro que sus sesiones de psicóloga son bacanes. Y encuentro que ella, la Lauren Bracco, Karen en Goodfellas, es una excelente psicóloga.
La Karen original.
La Karen original. Ella sí, es sí. muy buena. Sí. Y me encanta cuando el weón, por supuesto que dice, pero si nos entendemos, estamos enamorados. Y la weón así como, no, soy tu psicóloga. Pero ¿por qué no me amas? Y el weón se enoja. Y como indignado porque alguien no lo ame.
Igual me da risa que podría ser tan fácil. Se ve tan fácil. Es tipo... Tú me gustas, yo te
Listo,
gusto.
Me entiendes,
sí.
me gustas.
¿Sí? ¿Sí? Todo simple, ¿por qué te complicas tanto? Me encanta. Y yo siento que Tony Soprano no era... Yo nunca lo sentí violento, fíjate. Yo sé que matan un montón de gente, pero...
Lo puedes invitar siempre al Pollo Stop a comer
siempre
pollito.
Siempre lo sentí como no, paternal. Siempre lo sentí paternal. Al sexy pollo, yo creo. Después
porque yo creo que uno deja de pasar todo porque le ves el trasfondo. Y decís, ok, es un delincuente, pero tiene una vida familiar.
Hasta los delincuentes mental, tienen emociones. Claro.
Mafioso con Entonces corazón de oro.
Es que tiene un poco ese rollo papá, que es lo mismo que te genera el padrino. Si al sí, final uno igual quería a Michael Corleone, a pesar de todo, que se va al infierno. ¿A Michael? Sí, yo igual lo quería.
Ah, yo nunca lo quise.
A mí sí, yo cuando el weón va a defender a su papá, si él no quería ser parte, cuando está en el hospital y se pone inventa la pistola y defiende, y a pesar de que él no quiere ser mafioso, dice, tengo que hacerlo por mi papá, y yo, a mí me da pena. Después, el weón se convierte en un monstruo, pero te da pena porque no es malo, ¿cachai? Como... No es no Sony, sé. Por ejemplo, era un loco culiado siempre.
Ya, pero ese era un tiro al aire. Ese niño necesitaba a Ritalin, no
claro,
sé, bueno.
¿Cachai? Adivina cuál le gustaba a la Tami. Sony. Oh, es que Sony tenemos problemas.
Tamara lo sabe.
Tamara es como, sí.
A mí me gusta Robert Duvall, porque lo encuentro hermoso.
El abogado.
Yo. Sí. Pero que no era de la familia.
No, a mí el papá. Gusta.
Mike, sí, pues el Don Vito.
Don Vito.
Vito Corleone siempre.
Y era buen papá. De viejo y de joven. Quería defender a... No quería que Michael se transformara en él, ¿cachai? Sí. Entonces eso es como que...
Y creo que tiene relación con Tony, que no quería que AJ fuese mafioso.
Sí, pues sí. Es lo mismo, porque no querís la misma vida que al final es una vida, hacia el final de Los Sopranos, donde siempre tenés que estar mirando por encima del hombro, ¿cachai? Y todo es culpa de la vieja. Qué buena la vieja es. Para mí, es como ella, Scar, como son los villanos de la historia de la humanidad y el weón de Duro Matar. Como que no puedo encontrar una vieja más malvada. A mí me pasaba que yo, me acuerdo que le gritaba a la tele, así como, señora.
Qué hermosos son esos
lo
momentos.
Lo humilla, lo trata mal.
Sí, la vieja culia. Como que lo hacen muchas veces.
Ahí tú te das cuenta que una serie es muy importante para ti, cuando te saca como...
Es que, ¿sabes qué? El problema es que aparte que la vieja es mala, la vieja se hace la víctima. O sea, y empieza, ¡ay! Y un día me voy a morir. Y ahí se van a acordar. Y, ¡ay, muérete!
Y además la tienen, perdóname, pero la tienen básicamente en mi sueño de vejez. La tienen en un lugar, la raja. Como que yo quiero envejecer en esa senior suite. Y la tienen en una senior suite bacán. Y
nadie
la vieja
me
reclama.
Viene a ver. ¡Oh! Y la vieja empieza... Claro, y nadie pregunta por mí. ¡Cállate! Te juro que es como la
víctima. Como la mamá de la Nana Fine cuando empezaba como palpitaciones.
Oh,
sí,
vieja.
Ella es un ser como manipulador, despreciable. Y sí, es verdad, ella está como en el paraíso del hogar de ancianos.
Como quiero estar en ese señor suite, por favor.
A mí me pasó en Arrested Development, no sé si vieron la nueva temporada, que la...
O sea, maybe
se iba se hacía pasar por una anciana para vivir en un lugar de anciano que era la zorra. Y la gente no cachaba que la buena era joven. Tenía como 10, 20.
Digamos que su disfraz no era muy bueno.
Estaban tan cagados los viejos que creían que era vieja.
Ya, pero esta vieja en un momento planea matar a su hijo, que es como el nivel de maldad, así como.
Y porque cachó que estaba en terapia. Como básicamente porque este weón estaba mal, así que hay que matarlo.
Sí, porque si no va a perjudicar a la familia. Y con el tío,
con el tío,
Ay, el tío y esos lentes de gracia. Igual me da pena el tío con Alzheimer.
¿Cómo termina?
Sí, solo como weón. Así que, es muy buena. Los Sopranos es una joya y cada persona que la ve dice lo mismo que Coté. Que ganas de no haberla visto para poder verla de nuevo.
Exacto.
Y es mi número 2 en mejores series de la vida. Valeria, tu hostia.
No, espérate.
Va a poner la música de hostia ya porque yo quiero...
Vamos.
Llegó el momento de Valeria.
Yo creo que esta es la única serie que Negra no ha terminado. No.
Ahora viene su
pendiente. Quedamos con dos pendientes, que fue Shingeki y Betty la Fea.
Betty la Fea, sí. Yo no he terminado Betty la Fea, pero esta no la has terminado, como ya la adelantaste. De hecho, todavía no termina, está en emisión todos los domingos. Mientras
todavía no termina, yo pensé que
está emitiendo ahora la última temporada.
Es que pensé que hace una semana era como el final.
Es que hice lo que todo buen amante del anime y ansioso hace, que es leer el manga. Entonces ahora necesito que Coté busque la intro de la primera temporada de Attack on Titans.
Ok,
ya, pero podéis hablarme sin spoiler, porque yo quedé en la temporada 3.
Es super heavy hablar sin spoiler de esto, porque
igual la quiero ver en algún momento.
La premisa original de la serie, que es muy similar.
Sí.
Yeah.
Yo no sé nada tampoco, así que te voy a contar. Quiero interesarme.
Es muy buena.
Un día en la Tierra aparecen unos titanes gigantes, unos monstruos que son como humanos tarados en pelota, sin órganos sexuales.
¿Te acordás esa guapa body? La exposición de
sí, Bodies y Bichos me encantaba.
Pero gigante.
No, pues son como
yo fui a Bodies de
Gigantes. Como unos DJ gigantes.
Sí. Como unos pero esos son algunos.
Espérate, ¿como los titanes de Hércules?
Sí, pues son titanes
gigantes. Son unos titanes gigantes.
¿Y por qué? ¿Por qué siento que la música es como Blink 182?
Porque así son todos los intros japoneses.
Ah, ya. Yeah.
El tema con este personaje, o sea, con esta vida, es que la humanidad estuvo a punto de irse a la mierda porque estos titanes no mueren y comen humanos. No porque los necesiten para vivir.
El primer capítulo, el protagonista, que es el niño, que se llama Eren, ve como a su mamá se la come un titán. Y me acuerdo que yo lo vi y dije, ¿por qué estoy viendo esta weá?
Bueno,
la weá es muy buena.
El tema con Attack on Titan, Shingeki no Kyojin,
¿dónde lo dan?
Bueno,
Crunchyroll.
Yo lo veo en Crunchyroll, pero la gente común y corriente lo ve por ahí pirata.
Ya.
Perdón, pero yo soy streamer. El tema con Shingeki es que partes con esta premisa, este cabro que tiene una tragedia muy grande en su vida y por lo tanto decide unirse a la milicia, básicamente, porque cuando aparecen estos titanes, cuando aparecen estos titanes, la humanidad genera tres murallas gigantes.
¿Qué dijiste? ¿Te ataqué?
Sí,
salud.
Y dice, te ataqué. Como,
no, es como te atacae. Pero no sé cómo se dice.
¿Qué coincidencia? ¿Justo te ataqué?
No, es un grito militar. El tema es que hay tres, la humanidad logró armar tres murallas en forma de círculo, y entre más vas entrando, hay una grande, adentro hay otra más mediana y una pequeña.
Espérate, hay un libro que es una saga adolescente que es así.
Yes.
¿Cómo se llama?
Maze Runner.
No. La donde sale...
¿Attack on Titan?
No. Sale esta cabra rubia.
La ¿Los Juegos del Hambre?
Charlene Murray.
Divergente
tiene unas murallas.
Sí.
China también tiene una muralla.
Y también había muralla en Promising Neverland.
Sí, también.
No, pero acá son circulares, tienen nombres. Y al centro están los reyes, los cuicos.
Por supuesto que está todo diferenciado. Está Viracura, está Providencia, está Santiago Centro, está la Florida.
Si la humanidad se está acabando y quedan 100 hueones, igual van a tener clases sociales de esos putos 6 hueones. Conforme va avanzando la serie.
Sí, esa es muy buena esa frase. Sí, hueón, y los 6 van a ver clases sociales distintas.
Sí, por supuesto. Pero conforme va avanzando la serie, la negra va en una tercera temporada, que ya pasó hace años.
Sí.
Lo que va ocurriendo es que, como hablábamos un rato, hay cliffhangers, ya que a veces uno deja abierto, hay otras cosas que uno cierra. La negra llegó a un punto en que se cierra uno grande, hay respuestas. Estamos hablando de una sociedad que era, a principios del siglo XX a nivel de tecnología.
Yo llegué al punto donde tú te das cuenta que estos titanes, que son estos monstruos que quieres combatir, quiénes son realmente, y todo cambia, porque todo cambia si al final tú entendís que no son solo seres malos, o que alguien más los creó, o que al final la misma gente, o sea, tú mismo, como en Walking Dead, cuando cachabas que ya, una guerra en los zombies, ¿cierto? Si te mordían, te convertías en zombie, pero en algún momento en Walking Dead se revela otro tipo de origen de zombie, que es que si tú te morís, volvís de zombie, porque es como una especie de virus. Entonces al final tú no podís odiar a todos los zombies, porque todos nosotros vamos a terminar siéndolo. Entonces muy heavy, como cómo odiar a los titanes si tú pudiste conocerlos, ¿cachai?
Bueno, la negra, sin llegar a la temporada 4, reveló gran parte de...
Sí, pero está a la 3.
Pero la negra no ha visto lo que hay más allá de las murallas. Porque la serie empieza cuando la muralla de más afuera la rompe un titán que es muy distinto a los demás, gigante, y aparece otro titán y se empiezan a comer la gente y empiezan a entrar estos otros titanes más chicos. De hecho,
¿Cómo se llaman estos que caminan así?
No, los titanes, pues.
No, pero eso, los que son raros.
Sí, esa, tenía un nombre como los... Como locos, no, no sé si tenía nombre.
Los ridículos.
No, si tenía nombre así como los locos. No, me acuerdo exactamente.
Hay unos que son como tontos y chocan. Y chocan nomás. Como...
El tema es que tú llegaste al titán bestia, el que parecía un mono.
Sí. Sí, que habla. El titán bestia, que habla. Cuando sí, hay un titán que habla, yo dije, ya estamos cagados porque lo más probable es que los humanos se transformaron en titanes. ¡Ah! Yeah. Como que mi cerebro explotó.
La negra no llegó a ver lo que hay.
Mucho, what the fuck, what the fuck, what the fuck.
La negra no ha llegado a lo que hay allá después de los muros, por decirlo así.
Llegué a una titán, a la
hembra.
A esta cabra que era parte, porque hay como...
Descubres que hay infiltrados.
Infiltrados, así, una buena que pelea a tu lado y que de repente, ¿cachai? Que es una de las titanes que aparece de repente y que se come a tus compañeros de... Como si nosotros fuéramos las cuatro y estamos peleando con los titanes y de repente la Tami se convierte en titán, pero no sabemos. ¡Oh! Y nos quiere comer, ¿cachai?
Y es un titán consciente. Momento, y obvio que entre todos, ¿quién sería el titán?
¿Cachai?
Yo, obvio, me las como todas.
Es muy cuático que, claro, porque hay un infiltrado, pero eso implica que al principio son como estos seres que te vienen a atacar, como que son como tontos. Y cuando tú cachai que hay como una estrategia por detrás, que está ahí hasta el pico, porque son gigantes e inteligentes, pues distintos si son... Los zombies los podéis vencer porque no piensan, pero si los hueones se agrupan y funcionan,
¿y por qué? ¿Y por qué aparecen, después de siglos, un par de siglos, aparecen titanes a romper la muralla?
Claro.
Ya, pero para eso es como transformarme en titán nomás.
¿Cuál es el plan? Eso es como mátenme.
Sí, transformarme en titán.
Absolutamente. Tamara sabe eso hace años.
Pero
te comen, weón.
Hace poco leí una entrevista contó el creador que él se inspiró en esto estando en un cibercafé y de repente llegó un weón muy curado y le estaban pidiendo que se fuera y el weón estaba dando jugo y no había manera de comunicarse con este weón. El weón estaba tan curado y tan jugoso que él no entendía y lo encontró tan como ahuevonado que era como, weón, sáquenlo de acá, está puro haciendo mierda el lugar y chao. Pero claro que es una persona y tú no sabes lo que hay detrás de la historia de esa persona.
Claro.
El tema con Shingeki no Kyoji es que...
Y uno cacha que al final todos los personajes que uno quiere tarde o temprano se van a convertir en titán. Yo llegué hasta el 3 y dije, ¿qué apuesto que la weona que me gusta la van a convertir en titán? Como que uno
no, siente no
que
preocupes.
Todo podría
no,
pasar, todo podría pasar.
Pero se va agrandando, se empieza a transformar en una historia de conspiración militar. Hay gente que sabe la verdad que está dentro. Sí, descubres que hay gente que manipuló a todo el universo de este mundo para que tú creyeras algo que no era así. Cuando descubren que es ya el inicio de temporada 4, lo que hay afuera de las murallas, bueno, yo me fui a la mierda a tal punto que termina porque dividieron la cuarta temporada en dos. Cuando termina la mitad de la cuarta temporada fue cuando logré que Negra lo viera y la Negra llegó hasta el 3.
En realidad Negra se agarró un otaku y él me hizo ver uno, sí, no, y después yo me pegué. Como que en realidad fue caliente. Pero... Sí.
¡Osaneo!
Sí. Sí, esa es la verdad. Porque Valeria me habló y le dije, no, son muchos capítulos. Y me agarré un otaku y era el como, oye, callá, ya te contactan. Y yo, ya, pongámosla.
Y después viste un niño viendo cómo se comían a la mamá.
Y después dije, ¿por qué era esta weá? Y después me pegué. Porque la weá la encontré muy...
buena.
Novedosa, y porque también me seguía agarrando el otaku un rato, entonces tenía que hablar de alguna hueá un rato, pues, bueno. Entonces era, tenía como uno
el tema que está haciendo es que a diferencia de Euforia, que uno, empezó increíble.
Excéntrico. Son excéntrico, esos que caminan raro.
Euforia empieza como una gran promesa y después empieza a poner más hueona, ¿cierto?
Pueden chocar con
esta serie, va cada vez mejor, cada vez más bélica.
Es cuático. Es que es política igual.
Es más política que la chucha.
Es como que empezáis a ver weas de política real. Como no es solo matemos a estos weones.
No, empezáis a cachar. A mí me pasó cuando me empezaron a explicar el conflicto actual de Ucrania-Rusia que empecé a entender weas de Shingeki. No voy a hacer el paralelo, pero empecé a entender cómo funcionan estas naciones más imperialistas. Que era una wea que no había... que habíamos visto casi en la ficción, y verlo en la realidad, weón, me hizo mierda, ¿cachai? Porque Rusia básicamente estaba peleando por un imperio. Y tú decís, ya, yo veo estos monitos animados que hacen esas cosas, y ver que es tan real como tú. El anime que estáis viendo, ¿sí?, es una wea atroz.
Aparte que a nivel, por ejemplo, más allá de... Yo no consumo tanto anime como Valeria, pero me pasó lo mismo con Promise in Neverland. Encuentro que como son adolescentes, son niños... Está súper bien logrado.
Esa era la que las vacas que se comían, los ni- como sí, que cultivaban, sí, se a las vacas.
Niños para comer. La vaca, entonces, no.
Cultivaban a niños para comer.
Como eso, vacas, sí. Como vacas, perdón.
Entonces, me pasa
¿algo
que
me quedó? ¿Vieron?
En temas que me importan, siento que cuando tú tenés niños y adolescentes, es súper heavy como en una animación logrís desarrollar conflictos padre-hijo de forma potente. Yo, más allá de una hueá de titanes y que,
ahí hay puros niños descuidados por sus unidades paternas.
Así es.
Los ya, pero padres se los mataron.
Fueron, no todos. Hay padres que tomaron decisiones de qué va a hacer su hijo cuando grande.
Es que no hay visto lo que pasa,
y después,
po.
Tú decís como...
¿El padre tomó la decisión?
¿Cachai? Como que, ¿cachai? Como que veís, güey, que...
La déjala
ya, que... Pero ya. Lo que voy es que cada uno de los personajes tiene ausencias en la forma como fue criado desde sus padres, sí, muy no, heavy. Si son huérfanos. Y es muy cuático, por ejemplo, como Mikasa, que evidentemente la negra homosexual que siempre vive en mí se enamoró de esta pendeja.
Y cada vez tiene el pelo más corto, porque, en cada temporada.
Porque es como súper sumisa y hermosa. Y yo como cuando, en mi parte gay, soy súper facha. Como que me gustan las niñas sin opinión y muy sumisas. Entonces, esta niña está muy enamorada. Okay. Está muy enamorada de Eren. Eren. Y ella pelea bacán.
Él le salvó la vida cuando ella era chiquitita.
Pero ella pelea bacán, pero cuando habla con él, ay, Eren. Es como todo humilde. Y es como, oh, y la amo.
Y el Capitán Levi.
Y la encuentro súper mina. Y, por supuesto, me enamoré de Mikasa. Y tú cachai como todo el rollo de ella, de que es huérfana, que se cría como con la familia de él. Está tan bonito hecho eso, que es como súper profundo. Hola, Sam Levinson. Esa es la idea. Como desarrollar cada personaje con una historia compleja. Y todos, por ejemplo, la historia tiene una... Siempre le digo música porque me acuerdo de la María Música.
No, historia.
Pero se llama historia. Tiene una historia súper potente, independiente de lo que le pasa a los otros. La historia de Levi.
Cada personaje tiene sus historias.
Y las muertes son súper gay.
Pero
dolorosas.
Creo que una de las grandes gracias es que el anime, para los que consumimos harto anime, siempre nos muestra un héroe que tiene claro lo que es correcto y que sigue lo que es correcto y da lecciones morales a todo el mundo.
Pero ese es Levi o Eren, porque Eren igual a ese yo le digo, Eren culiao, cuando lo estoy viendo. Me desespera un poco.
Mira, lo que pasa con Eren, no te voy a explicar porque sería un gran spoiler, pero Eren no es un héroe.
No.
Por donde lo vintes, no es el héroe.
Y que no.
Eren es... Probablemente todavía no se sabe, porque está en emisión, uno de los grandes villanos de la historia de la humanidad en esta serie.
Yo siento que es complejo el personaje de Eren. Siempre supe que él no era el héroe. Que es que sus decisiones son erráticas en momentos donde todos son como weón. Y es como, hazle caso a Levi.
O sea, uno siente que él tiene convicciones y weá, tiene que ver con proteger a los que quiere, pero la serie toma weas media ciencia ficción que son mucho más lógicas de lo que uno pensaría. Sí. No es tan disparate para explicar las cosas, sino más bien te estuvo diciendo esto todo el tiempo y no te das cuenta hasta llegar a casi el final. Eren es uno de los personajes más complejos que he visto en el anime.
A mí me gusta mucho Eren.
A mí me encanta porque uno, no sé, yo que vi Naruto.
Pero a todos
les
gusta Levi.
Levi es chiquitito, es como los jeans.
Sí.
Levi Ackerman. Y es el weón más frigio, el único que se puede enfrentar a un titán de tú a tú en el fondo, ¿cachai? Sí. Pero pasan muchas cosas. Mikasa, Armin, que es como el weón muy inteligente.
Ah, es que ese me recuerda, es que ese nunca me gustó, el ruso.
El que es más estratega, es el más milico de todos.
Me recuerda mucho a, perdón, a Anthony en Candy.
Ah, pero es por la animación.
El mismo dibujo.
De más.
Y Anthony, pero igual sí, me pareció tan mamón.
Ha cambiado caleta la animación de Attack on Titan.
Es como que habla chiquitito. Puta, es que
¿puedo hacer un paréntesis? Desde que empecé a ver los resúmenes de Rayo Confuso y su escena sacada de contexto.
¿De Candy?
De Candy en general. Tiene una escena, Anthony, que ya es tan mamón, pero me da risa.
Weón, hay un momento que estaba bailando con Candy y dice, me recuerda a mi madre.
Oh, el huevo.
Amiga, corre.
red flag.
Ese momento donde uno dice, ¿te pido un Uber?
Básicamente.
Es hermosa y callada, como mi madre.
Bueno, a Negra Gay igual le gusta Mikasa porque es como sumisa. Y hay una loca que siempre quiere comer papas, que soy claramente yo. Como
que la
comer
que siempre
papas.
Tiene hambre.
Siempre
también
se quiere comer
la comida. Se explora la historia de ella, que es muy heavy. Bueno. Y hay un personaje que aparece en la cuarta temporada que yo lo encuentro tan hardcore y que es uno de los más buenos, que todo el mundo lo odia obviamente, que es Gaby. Madre Gaby, weón. Que espérate, yo creo que sería la
no
gran debilidad de la negra.
La científica que es
no,
mea sádica, porque
no.
Esa me carga.
Hanke, no.
Ah, Hanke me ponía
no,
mal.
Acá, tú no has llegado a Gaby.
No.
Ni a Falco,
para variar, negra teniendo conflictos para el otro lado, pues yo empecé súper antes de que se descubriera como que los titanes pensaban, decir, oye, pero no son un poco crueles con los titanes. Y yo era como, se comen gente, negra. Ya, pero, porque igual sentía que Hanke los torturaba.
Gracias a las torturas de Hanke, los buenos descubren cómo combatir.
Como Hermione en Harry Potter cuando era como, que eso no sale en las películas, sale en los libros, cuando tenía la guada de los elfos. Y hacía como, sindicato de elfos en
es
Hogwarts.
Que, me pasa que una hueá es vencer al enemigo y otra cosa es torturar al enemigo.
Sí,
y era
no.
como,
ella está preocupada es por como, los sentimientos. Ella es como los ese titanes.
Lado, es, ella es como ese lado horrible, claro, de las torturas, sí, de la, época de guerra, para, sí, para descubrir.
Squadpo, para
justificar. No, no, pero para justificarlo, para en el fondo descubrir, sí, cómo atacarlos.
A veces negra cree los derechos humanos y también los derechos de los titanes. Entonces esa parte a mí me complicó. Y después empezaste a descubrir que los titanes podían tener sentimientos o eran personas que tú habías conocido y dije, ajá.
¿Ves? La wea se da toda la mierda.
Es que me pasa como cuando veo películas de robots.
¿Tuviste? ¿Alcanzaste a ver a Connie, sí, cuando llega al pueblo de su familia? Y sí, encuentra a su mamá. Sí, esa wea, bueno, esa wea, sí, también. Todo lo bacán que me gusta del anime, que incluso, sí, en el capítulo de 23 minutos te desarrolla tan bien a cada personaje. No hay ningún cabo suelto en esta puta
yo
serie.
Yo siempre sospeché que iba para allá, pero me da mucha pena que, porque como son niños, que estén en la guerra tratando de defender a su pueblo de
negra,
los
negra, si
titanes,
lo retoma, se va a ir a la mierda con, sí, Gaby.
Y empezáis a cachar que, no sé, pues llegáis al pueblo donde tú viviste y en tu casa no hay nadie y de repente cacháis como que a un titán al que tú habías atacado se parece un poco a tu mamá o a tu papá. Es súper cuático porque tú decís como, ¿por quién destruyó esto? Y es porque se convirtieron en eso. Y ahí veía a los niños chicos como, ¿en qué estoy? Como, igual es una analogía como a la guerra, po, weón.
Sí,
que es como, weón, te mandan a Vietnam, pero tú no sabes, sí, por qué estás atacando a otra. Te está
de eso se
Rusia,
trata Shingeki, de que la guerra, la violencia nunca es la solución. Yo sé que suena como una premisa súper simple, pero ver todas las estrategias a las
que
llegan.
Y
que
siempre terminan yendo niños, que al final tienen que matar, bueno, a otros niños que ni siquiera saben por qué, ¿cachai? Y al final es cuático porque como estos seres a los que odian terminan siendo como los mismos ellos, como que está en ellos, como que...
Sí, es más ellos de lo que te imaginas.
Tenés que matar como...
Ay, yo Tamara, de, ah,
a tu misma, no, gente, ¿cachai? Hay como una traición. Es súper complejo. Y a mí lo que más me gusta, que es muy de anime igual, que es como que los protagonistas son niños. Porque me parece como bonito.
Bueno, ya en la cuarta temporada hay un salto de tiempo donde Eren se pone más mino. Y de
hecho, Eren es mino. Yo he visto hartas minas. Ay, me encanta Levi, me encanta Eren. Yo nunca lo encontré en mino.
Levi es chiquitito, pero poderoso.
Que Levi me recuerda como al K-pop y a mí como que no me gusta el K-pop. Entonces
sí, como es como Jimin.
No.
Es como, sí, Félix.
No, a mí, o sea, me recuerda, a mí no me recuerda a Bobby de Icon.
Perfecto, el Bobby.
El Bobby, pero más chiquitito.
Yo siento que en algún momento se abre Smooth Like Butter.
No, ni cagando.
No engancho. Pero porque físicamente no, pero la Mikasa.
Pero después uno va entendiendo por qué Levi y Mikasa son tan asesinos.
Claro.
A mí me encanta Mikasa.
Mira, encuentro que el desarrollo de personajes, yo que amo todo tipo de serie, cada cierto tiempo me pego mucho en el anime porque tienen ciertas características que no tienen algunas series gringas, que son los desarrollos de personajes. Y hay algunos que son muy básicos, con que yo amo. Uh-huh. Como Naruto, yo puedo ver los mismos tres amigos en Demon Slayer, que es la serie de ahora, la, sí, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, también tienen un grupo de tres, y son patrones que los animes repiten, uh-huh, que Attack on Titan se supone que te los va a repetir, la mina con los dos hueones, Mikasa, Armin, uh-huh, los que son familia.
Y no.
Y la wea se va tan a la mierda. Y la wea es tan inteligente.
Es que creo que es más grande, está mejor hecho.
Es tan más grande que nivel, weón, uno lo puede aplicar a muchas cosas políticas, como te decía.
Sí, como que gana que Game of Thrones hubiera terminado como va avanzando, Attack on Titan. Y a mí me pasa que la manera de desarrollar los misterios y los personajes.
Aunque a mí yo no soy enemiga del final de Game of Thrones. Yo sé que la gente lo odia, pero yo entiendo que más allá de cómo se hizo, el final de ciertos personajes yo encuentro que estaba bien. Como...
Sí, de ciertos, sí, personajes sí, pero
tal, cómo llegaron no me gusta, falta, pero me gusta dónde llegaron.
Te faltaban unas dos temporadas.
Ah, no, yo siento que...
No, volváis a decir la weá de que el weón te ríe el barco también.
No he dicho nada. Lo estoy pensando.
Pero a mí me pasa que en específico con Jon Snow y Daenerys, yo siento que iban a terminar así, aunque tuviera mil temporadas más.
No, pero no te podéis pasar por el poto la historia de Game
¿Es que iban a terminar
de,
así?
No, de Jon Snow. O sea, no me podéis estar con una premisa todo el rato de la importancia de los papás de Jon Snow. No, bla, 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 para que después me digáis como...
¿Que no importó?
O sea, igual importó.
O sea, importó caleta, salvó a todos los hueones.
Y terminó siendo el mismo
y siendo el martes.
Que era al inicio. Mi problema va con
porque
otra
no hay
cosa.
Héroes en la guerra.
Mi problema va con otra cosa.
Eso, las mujeres son héroes cuando están muertos, pero es con, sí.
Eso es muy Julio
de que todo se devuelve, Julio Martínez de que todo parte. Que el amor se genere en dos escenas y que se siente antojadizo porque no lo que el tiempo que toma en desarrollar otras relaciones no, sí, lo toma en la más importante, sí, y eso me parece mal, pero mi problema con el tiempo van con otras cosas como más, pero bueno, muy antiguo, pero
morales, éticas, como cuando Sansa dice como todo lo que viví me hizo quien soy ahora, sí, y es como, ¿en serio vaya a agradecer que te hayan violado, weona? Como que,
todo lo que pasaste.
Siento que se va un poco como, pierde el... Cuando el señor dejó escribir los libros, como que al final empezamos a hacer arquetipos de weas y se...
Y se nota que el señor como que les indicó hacia dónde tenían que ir los personajes y quién vivía, quién moría, pero el, entre medio, cómo llegaron a esos, medio cayó.
Por eso
pero.
Todo llega como, hola, se acabó. ¿Cachai? Entonces siento que esto es un poco que... Cuando
todo lo que no me
dio
Game of Thrones, me lo da el anime.
Attack on Titans. ¿Cachai? Porque siento que está
y para mí es una de las más superiores del último tiempo. Ahora, para los fans de Death Note, yo sé que los que son realmente fans saben esto, pero yo hace poco descubrí que había otra serie de los creadores que se llama Platinum End, que es la misma premisa, pero al revés.
¿Con el libro donde escribí los que te querís que se mueran?
Es muy parecido, porque son 13 hueones que se suicidan y cada uno es rescatado por un ángel. Y les dicen estos ángeles a cada uno que ellos son candidatos para ser Dios. Algunos, dependiendo de la jerarquía del ángel, les da alas para que se muevan a donde quieran, una flecha roja que dura 33 días, puedes enamorar a alguien, o sea, manipularlo básicamente, y algunos le dan una flecha blanca que es para llegar y matar. Y sin nada más que esa información, los 13 hueones tienen que decidir o descubrir, no se conocen, quién va a ser el próximo dios.
Y eso es de los creadores de Death Note. Yo nunca vi Death Note, pero siempre me impactó que vendieran en el portal el libro, porque yo sabía que la trama, porque trabajé mucho tiempo con Salfate, era como escribir nombres de gente que te murió.
Pero igual era básicamente la lista que le ponía ahí abajo del teléfono, igual, de tus enemigos.
Sí, pues era mi lista de enemigos, pero no era que se murieran si uno lo escribía. Pero un poco igual el libro de Mean Girls. Oye, cerremos, que tengo que ir a...
Oh, ya son 2 horas. Pero eso, para mí, espero... Uno de mis deseos es que Negra retome y termine Shingeki, porque a mí me pasó que me encantó Euphoria primera temporada y la segunda fue como, se me fue lenta y tanto. Se me ha ido, yo dije voy a esperar que se emita el último capítulo para verla de corrido y no me mató tanto. Pero me pasa en específico con Shingeki, yo me terminé Demon Slayer hace unos fines de semana, me terminé Jujutsu Kaisen, me terminé toda la wea. Y yo sé que la que voy a sufrir, tanto quizá como los 10 años de Naruto, va a ser Attack on Titans, pero...
¿Cuánto queda para que se acabe completa? ¿2?
No, creo que son 2, bueno, pero la weá, cada capítulo es como...
2 semanas.
Lo conflictivo para mí de ver Attack on Titans es que son monos animados, y yo no puedo verla con Chuco cuando está conmigo.
Es que no, jamás, la cantidad de chocolate al suelo.
Pero el tema es que sí, él está haciendo algo y yo estoy viendo, él no le llama la atención que yo esté viendo Felicity.
No, pero
y yo puedo ver y él no pesca, pero monos va a querer mirar y es súper violento. Entonces solo lo puedo ver en espacios pequeños, por eso me cuesta
avanzar. Yo te invito a terminarlo porque...
Te invito.
Los mejores cliffhangers de la historia del anime.
Cada recomendación es como un te invito a ver la tercera temporada de Euphoria.
La segunda.
Perdón, no, la tercera, te invito a terminar a ver Shingeki, te invito a ver la película de Los Sopranos.
Ahora que tengo tiempo, lo voy a ver. Ya cerremos.
Esta es el final. ¿Cuál voy a poner?
Es la despedida final.
Pero
nunca nada es para siempre.
Nada es definitivo.
Uno nunca sabe. No, este podcast, la verdad es que va a seguir, estamos reformulándolo ahí. Probablemente vuelva
a la vara, no llorí.
Con invitados.
Yo ahora sí creo.
No va a haber una amiga reemplazo porque la amistad no se reemplaza. No,
y porque negra es irreemplazable.
Pero sí sabemos que a todos nos encanta el cine, la televisión y no lo vamos a abandonar. No va a ser con Negra, probablemente no va a ser todas las semanas, pero
ahí tenemos que ver cómo
algo vamos a hacer y Negra sabe que siempre está cordialmente invitada a volver a su casa.
Ya sabes, Negra, época de Oscars, época de
además
cualquier cosa que quieras comentar,
cuando
estamos
sientas
abiertas.
Que tu corazón necesita decir algo.
Es una, cierto. Y esta película necesito comentarla más de 3 minutos en cooperativa. Acá
hola,
tiene
un minuto para hablar, rellena aquí.
Exactamente.
Y esperamos también que todos ustedes puedan dejarle su mensajito a Negra para que Negra se emocione y lea con este fondo.
Yo igual quiero pedirle a la gente que así como me han dado mucho cariño, sea respetuosa de los procesos. Como y de la
gente que no devuelven.
Y de las decisiones que uno toma en general, porque hay gente que es como, ¿cómo nos pasó esto? ¿Pero por qué? Y solo uno sabe a qué se quiere dedicar. Uh-huh. Y esta no fue una decisión fácil para mí. Y si la tomé es porque es lo mejor para mí.
Y porque no vas camino a hacer algo terrible. Vas a cumplir tus sueños.
Y voy a cumplir mis sueños. Como ese reality que no funcionó con la zapallita italiana. ¿Cómo se llama? No es italiana. La mayonesa. ¿Te acordás que se llama Alcanzar una estrella?
Ah, que sí.
Sí.
Sí,
pues.
Sí, es que siento de TVN. Que muchos, muchos de sueños. Bailando por un sueño.
Bailando por un sueño, todo tiene un sueño.
Grabando por un sueño.
Tiene que ver, lo expliqué al inicio, pero es un tema de que necesito, va a sonar medio raro, pero necesito tener el espacio para dedicarme a mis cosas y eso implica como sacar un montón de energías a otras cosas. Hay hartos proyectos que se me han planteado que tienen que ver nada de podcaster, sino como con escritura de cosas más largas, una película animada, no sé qué, y para eso necesito mi tiempo. Entonces solo les pido como que respeten eso, como que no inventen una gran conspiración de atrás, ni se sientan ofendidos o abandonados.
No éramos,
o
sea, pareja y no terminamos.
Evidentemente, sí, si no me quieren seguir, si no me quieren, yo lo entiendo, ¿cachai? Como que uno puede decir, no, me da pena, voy a dejar. Pero yo voy a seguir hablando de cine todos los viernes en cooperativa, ya sea en live, ya sea en los textos que escribo o en las historias que subo, porque es mi pasión. El tema es que no quiero que sea mi trabajo, porque necesito que mi trabajo sea escribir. Uh-huh. Eso.
Yo te dije alguna vez, usted es creadora. Usted es artista.
No me acuerdo de eso.
Y una vez te dije.
Valeria dice muchas weas.
No eres comunicadora, eres creadora, que es muy distinto.
O sea, yo
te gusta y te encanta comunicar, pero usted es creadora.
Pero no para ser periodista.
Sí, yo te lo dije.
¿Cachai? Entonces, eso, como que les pido eso como favor encarecido. Porque yo sé que la gente lo toma como algo personal y lo entiendo. Pero uno tiene que decidir cosas para el futuro y así después, cuando algún día aparezcan mis créditos en una serie animada o en una película, uno diga, ah, por eso necesitaba tiempo. Y aparte se viene porque en la serie animada que estoy escribiendo se supone que va a salir este año y estoy muy orgullosa de ella y creo que va a ser algo muy importante para mí.
Perdón, fue justo.
Ya, y ahí terminó.
Ya, sí, muchas gracias por estos 3 años, negra.
Estos 3 años.
De ver muchas series, muchas películas. La gente no se imagina todo el trabajo que había detrás, horas y horas. Y para una persona con ojos secos fue un gran sacrificio. No, pero lo pasamos increíble.
Sí, lo pasamos
y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta etapa. Ahora empieza otra. ¿Cuándo? No lo sé. Pero
¿cómo? Tampoco.
¿Cómo? Tampoco, pero no los vamos a dejar sin tele ni sin película. Siempre hay algo que decir. Y ya lo repito, Negra siempre está invitada a acompañarnos de vez en cuando. Y también gracias, chiquillas, Cote y Tamara, por acompañarnos en esta despedida.
Gracias por sus hostias.
Por supuesto. Espero que te hayan gustado las hostias con manjar. Siempre hostias con manjar.
Mi abuela
sueño.
Me mandaba a comprar hostias
para ponerle manjar. Mi papá hacía lo mismo.
Leonardo Murialdo en Cerro Barón. Vaya a comprar hostias. Y yo compraba esas que sobraban, como quebraba.
Tu abuela que escondía comida en el
Esa misma, pues escondía las hostias.
Una reina.
Pero no me acuerdo si las comidas con manjar, parece que eran solas, ¿no?
Rico con manjar, me imagino. Así Qué que, raro. Pero bueno, seguimos.
El cuerpo de Cristo exquisito.
Buena voz, Titán.
Seguimos nosotras, po.
Sí, pues toda la cada 2 semanas semana por medio.
Tenemos otro podcast.
Tamara con
sí,
Coté.
Sí, ustedes tienen hartos planes de otros podcasts nuevos. Sí. Entonces yo creo que se vienen cositas siempre. Y eso está perfecto.
Eso hay que decirlo en internet siempre. Se vienen cositas.
Y ya recharon que las cositas que nosotros decimos se vienen, después llegan. No pueden decir
cumplimos
que no cumplimos.
Este verano cumplimos.
Bueno, tuvimos brigia.
Sí. Así que eso, pues vamos, cerremos.
Cerramos, muchas gracias a todos y nos escuchamos más pronto que tarde, así que un besito, bye.
Adiós, chao.